Repúblicos y bienvenidos a esta edición especial de sábado 28 de enero de Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política con los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad. Saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez, Daniel Pradillos y Carlos Fernández en el control de sonido. Veredas Cañizares y Rocío Rodríguez en la producción. Juan Martínez, quien les habla en la locución y hoy, excepcionalmente también en el control de sonido y la presencia, como no, de don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
Buenos días, pero ¿qué tengo que ver yo con el control de sonido?
No, usted no, yo estoy también en el control de sonido.
Bien.
Y saludamos también a don Ángel Jimeno, que nos acompaña desde el principio del programa.
Eso está en el control de la palabra, porque será un milagro que podamos pronunciar una palabra, ya ves.
Buenos días a todos.
Muy buenos días, don Ángel Jimeno. Bueno, pues, queridos oyentes, como muchos de ustedes sabrán, el pasado viernes, don Antonio García Trevijano estuvo en Alicante ofreciendo una conferencia titulada Monarquía, Crisis y República Constitucional, una conferencia en cuya organización tuvo un papel destacado don José Luis Escobar Arroyo, a quien saludamos a continuación. Muy buenos días, don José Luis.
Destacado, ¿no? Único.
Único.
Muy buenos días a todos. Muy buenos días, don Antonio. Es un placer volverle a escuchar.
Gracias.
Bueno, pues don José Luis Escobar Arroyo, ¿qué nos puede contar de aquella conferencia que tanto éxito ha tenido en nuestro diario, en www.diariorc.com?
Pues, hombre, lo primero que hay que destacar es que tuvo más éxito del que yo imaginaba, y me quedé pequeño a la hora de contratar, o sea, me quedé corto a la hora de contratar un local, contraté uno demasiado pequeño. Ese fue un error, y yo creo que podría haber asistido más gente, o había gente que estaba de pie y se fue, no quiso aguantar de pie. En fin, yo creo que fue un éxito, pero me quedo con el resquemor de que tenía que haber tenido un éxito mayor.
Habrá que organizar una posteriormente, ¿no?
Prefiero una sala pequeña llena que una grande con huecos.
Bueno, pues aquí no había un hueco porque yo me tuve que sentar en la presidencia porque no había un hueco para mí abajo. O sea, no había ni una sola silla en toda la sala. Ahora bien, yo ya se está empezando a hablar de que organizar próximamente otra conferencia, ¿eh? Ya con, digamos, una organización más estructurada que la anterior, porque a mí me desbordó, sencillamente.
Bien, eso era una buena señal.
¿Y cuántas personas se hicieron miembros del MCRC después de la conferencia?
Pues le explico. He pedido que me remitan los estatutos de la asociación, porque quieren hacer aquí me han pedido que haga una delegación permanente. Entonces ya se está buscando, vamos, el lunes ya tenemos un local, tenemos que elegir entre varios que nos van a dejar, y el asunto es ya organizarlo de una forma bien estructurada, es decir, con una cabeza, con alguien que esté en la oficina, en la delegación, etcétera, porque hay mucha gente bastante interesada.
Entre ellos me parece que está don Agustín Sánchez, a quien también tenemos en antena, ¿no? Buenos días, don Agustín.
No, Agustín Sancho Sánchez.
Sancho.
Sancho Panza, pero...
De los Sanchos de Navarra o de Aragón, mejor.
No, de los muchos reyes que ha habido en Navarra.
Muy bien. Vamos bien.
Bueno, pues está...
Que la monarquía no falte.
Exacto.
Oye, parece que... Oye, ¿cómo retumba esto?
¿Le retumba el sonido? Oh. A ver si le va un poquito mejor. Bueno, don Agustín, usted estuvo también en la conferencia que impartió don Antonio García Trevijano.
Perdona, yo también estuve y me tuve que subir una silla de abajo para poder asistir, porque la verdad es que nos juntamos bastante gente. Fue un éxito bastante considerable, a mi forma de ver.
¿Y sobre estos nuevos movimientos que se estaban gestando allí en Almería, qué nos puede contar?
Pues
en Alicante.
Correcto.
Don Agustín.
Sí, dime. Pues nada, de los nuevos movimientos, estos movimientos que se dicen del 15M, que mi forma personal no tiene ningún desarrollo ni estructura ideológica, son movimientos un poquito, no sé, desfasados, un poquito también mediatizados, no tienen nada que los pueda definir, Pues yo creo que el señor Trevijano los encauzó, los puso muy bien en lo que son.
Bueno, yo es que no puedo hablar con tanto... ¿Me lo puede poner más bajito?
Sí, por supuesto.
Es que este retumba muchísimo.
Le retumba muchísimo el sonido, ¿no, don Antonio?
No sé si es retorno, si es mi voz. Y además, si pongo el micrófono más lejos, peor.
Peor aún, ¿no? Bueno, vamos a intentar arreglar estos...
Parece que está mejor, ¿no?
Parece que está mejor, ¿no?
¿Me oís bien vosotros?
Sí, sí, perfectamente.
Bueno, pues ya siento, porque bien, me preguntaba. No, porque el movimiento, allí expliqué lo que eran esos movimientos espontáneos, pero que no tienen todos los defectos de la no espontaneidad. Es decir, que son gente que no tiene preparación política ninguna, pero hablan como expertos en política. Son personas que no tienen experiencia ninguna en política, pero hablan como viejos. Es decir, no son revolucionarios, son reformistas. Piden todo lo que desean, lo piden al poder. Nada creen que puede ser conquistado por ellos mismos. Son nuestros enemigos.
No sé qué opinan.
Sí, sí, perfectamente. Yo opino que, sí, es justamente es mi opinión, que precisamente no tienen, aparte son espontáneos, no, para mi forma de ver no tendrán ninguna continuidad, a no ser que desde la propia administración le quieran dar alguna continuidad,
eso es.
Vía, no sé, vía de los medios de comunicación, alguna cosa así.
No parece que vayan por ahí las cosas, pero no obstante, lo que sí que está claro es que 30 y tantos años de manipulación, tras otros tantos largos de dictadura, pues no podemos pedir peras al olmo. La gente está desinformada, la gente no tiene formación, la gente no tiene experiencia política, ni tampoco se la podemos exigir, seguramente en estos momentos. Lo que tenemos que hacer entre todos es tratar de ayudarles a informarse, a formarse, a que tengan una capacidad de crítica y de paso a aceptar las críticas, y que cuando se metan en cualquier tipo de movimiento, porque luego a la hora de la verdad aparece en todos los sitios, yo creo que incluso por aquí hay alguno, allá por la página de Facebook se ve a más de uno, pues lo que tienen que tener muy claro es que la disciplina en cualquier organización es básica para poder funcionar.
Pero a pesar de, otra vez vuelve a retumbar, pero a pesar de su inexperiencia, tienen una pedantería y un engrimiento prácticamente anormal, porque ¿cómo pueden pretender? Son tan dogmáticos que acaban de descubrir que la democracia para ellos es la democracia asamblearia, es decir, que la democracia directa, sin representación, sin representantes, sin conocer, y actúan con una soberbia, un engrimiento, creyendo que han descubierto la piedra filosofal, y sin conocer que más de 100 experiencias históricas que se intentó después de Grecia y Roma fracasaron rotundamente, incluso en la Edad Media ya era casi imposible su práctica, y en la edad moderna, no digamos, no ha habido un solo caso de que esto haya tenido, no éxito, que eso es imposible, pero una mediana desarrollo, ni eso siquiera. Ni en Yugoslavia de Tito, bajo la dictadura de Tito, se intentó la democracia también asamblearia y directa, y fue un fracaso rotundo. Un gran teórico, el mejor que hay, a mi modo de ver, de que Mafferson, el canadiense, hizo un estudio muy completo y muy breve en el librito sobre la democracia esta asamblearia directa, y en principio parecía era favorable a ella, al menos la técnica de su libro es esa, la favorece y luego demuestra la absoluta imposibilidad para que triunfara la democracia asamblearia, y se termina, haría falta cambiar la naturaleza humana.
Bueno, yo lo que creo y opino es que es muy bonita, pero no es real. No tiene una base real.
Pues fíjate la locura que implica hacerla, quererla hacer practicable por la voluntad de unos indocumentados, ignorantes, que se imponen en la calle por la fuerza de su bruta, por la fuerza física. No digo que sean violentos, pero es que son peor. Es que carecen de toda base de educación social, cívica y política. Es la ignorancia pura, en estado puro y con soberbia, creyendo que es otra vez retumba. En lugar de ignorancia, creen que es sabiduría.
Creo que en España hubo un intento a últimos de la República en el Bajo Aragón de hacer algo así parecido.
Ah, no, eso fue otra cosa, hombre, por Dios. Eso fue las columnas de Durruti, que después de haber ocupado aquella zona, quisieron establecer y lo lograron, el anarquismo. Esa es otra cosa. Esto no tiene nada que ver con el anarquismo. El anarquismo lo que rechaza es todo poder y se organizan espontáneamente para todo, para suministro de comida, para mercancía, eso es otra cosa. El anarquismo es respetable y se ha intentado su organización en dos países del mundo, en Suiza y España. En Suiza fue en la zona del Jura, donde están los principales talleres de relojes, de relojería, y fue durante poco tiempo fue un éxito. Claro, pues los relojeros son muy meticulosos, figuraron cómo pueden trabajar muy bien una comunidad de relojeros. Pues pueden trabajar perfectamente sincronizados, sin necesidad de poder, como un reloj. Pero fue también un fracaso porque duró muy poco tiempo. Y el segundo experiencia fue justamente la que acabas de nombrar, la del Ebro, la de la comunidad que también fue motivada por la guerra, por circunstancias excepcionales, y que mientras funcionó, funcionó bien. La tercera, que fue la más famosa en el mundo, fue la Comuna de París, del año 71. Ahí sí, eso fue organizado por los anarquistas. Y Carlos Marx, que era contrario a los anarquistas, sin embargo, y que se había manifestado muchas veces en contra de que se hicieran experiencias revolucionarias anarquistas, sin embargo, cuando se estalló la rebelión, o la que se llama la revolución de la Comuna de París, que es Comuna del Ayuntamiento de París, de 1871, tomó parte a favor de ella, y terminó con un fracaso tan grande, tan grande y sangriento, tan horrible, que estaba entonces después de terminar con una pérdida de la guerra por Francia, la guerra franco-prusiana. Había terminado con la victoria total y aplastante de los alemanes. Había dimitido Napoleón III, que era la causante de la guerra, fue una española, fue la emperatriz María Eugenia. Cuento todo esto porque se sabe poco y es importantísimo para conocer la historia reciente. Y motivada la guerra de franco-prusiana, no solo por una española, sino por una causa española, que fue y por una causa de la monarquía. Cuando, tras el fracaso de la República Federal, la primera, se buscaba, por todas partes buscaban los españoles un rey. Y los alemanes propusieron, el Imperio Alemán propuso pues un candidato para la monarquía española, y la emperatriz Eugenia lo tomó como una ofensa y le dijo que nada, que no, que era imposible y que tenían que retirar esa candidatura, quedarse por que no iba a aspirar. Pues lo consiguió y la retiraron. Y entonces, después de eso, bien, y no le bastó a María Eugenia, y tuvo la insolencia de mandar de embajada a Berlín el recado de que querían la garantía por escrito. Bueno, entonces estaban en un bar, estaba el emperador Guillermo con el célebre general Moltke, estaban tomando una cerveza, no sé, y cuando llegó esta noticia, y entonces dijo, al haber los dos, ¿quiere la guerra? Pues tendrá la guerra. Y ese fue el origen de la guerra franco-prusiana. Bien, voy a lo de las anarquistas que se organizaron el Ayuntamiento de París también de una manera muy buena. Y había unos bastante dirigentes anarquistas que tenían una obra importante. Yo la he leído y eran algunos bastante buenos, eran intelectuales. Pues funcionó muy bien, pero claro, fueron derrotados por el ejército. Y estaba de ministro responsable, estaba nada menos que Thiers, que había vuelto al poder después de haber estado de ministro cuando se inaugura la monarquía burguesa de Luis Felipe en el año 1830, figuraron que había vuelto y que donde pronunció la célebre frase de dos frases son famosas de Thiers. Una, la que dirigiéndose a los franceses dijo enriqueceos, que es la que Carlos el Chaga luego ha dicho aquí en España, imitándolo, cuando dijo a la gente que tenía que enriquecerse.
Que España era el sitio para enriquecerse más rápidamente.
Sí, no, y dijo, sí, eso fue lo que dijo, imitando Atier, que era un hombre reaccionario de extrema derecha, tan espantoso, tan terrible y tan abominable, no lo puedo yo soportar ni siquiera, aunque conozco toda su obra, y escribió una obra muy voluminosa, pero mala, sobre la Revolución Francesa. Y, pues bien, este Thiers detuvo a los anarquistas, los que lo murieron en la refriega, y lo llevó detenido a Versalles, pero a más de 200, 300, los caballeros, 400. Y lo hizo, al llegar a Versalles, lo hizo desfilar entre una fila de versallesca, de aristócratas, hombres y mujeres bien vestidos, claro, como de lujo, para celebrar la victoria. Lo hizo como en esos bailes que hemos visto en las películas, que entre dos filas van pasando una fila y otra. Así pasaron, y las mujeres le escupían, le insultaban, le pegaban, los hombres le daban patados. Eso hizo Thiers con los prisioneros. Figuraros si conozco todo esto.
Lo mismo que hacía la gente de Franco cuando salíamos de las facultades, que nos metían entre dos filas y a porrazo limpio. Pero si no, escupirnos no nos escupían, eso sí, sí es verdad.
Pues, ya conocéis, ya está otra vez la voz. Bueno, ya conocéis, pues, la historia de los fracasos y las tres experiencias que hubo de democracia, no de democracia, de anarquismo. Porque el anarquismo no es una democracia. El anarquismo es lo que es una utopía que aspira a vivir, a organizarse todo sin poder alguno, sin elecciones, sin cargos, sin política, sin Estado, sin Estado. La sociedad sin Estado, ni ninguno, esa es la aspiración del anarquismo.
Pero ejercían una democracia asamblearia, que es por eso por lo que yo también...
Claro, pero no era democracia, porque no se lo voy a llamar democracia, porque la democracia significa cracia, hay cracia, que es fuerza, que es poder. Cuando no hay poder, no se puede llamar democracia. Se llama anarquismo, es decir, sin poder. Es como si fuera acracia, es la acracia, es sin fuerza. Y una acracia no puede tener democracia, ni asamblear ni ninguna.
No obstante, aquí en Alicante un cartel a la entrada del movimiento del 15M, ¿eh? ¿Se me escucha?
Sí.
Sí, un cartel que ponía a por ellos como en paracuellos. Quiere decir que se juntó mucha gente que estaban indignados pues, con la situación política, la situación económica, la situación moral, que eso es normal, que los indignados se unan. Lo que ocurre es que acuden a esos movimientos gente que luego los quiere manipular. Si no, no tiene sentido este tipo de carteles, ni tiene sentido tampoco la gente que se...
No, van ya manipulados, ¿eh?
Claro.
El que ya está manipulado.
Exacto. Y se puede volver hasta peligroso. La gente que se junta en torno a una bandera donde dice, diga, está salvajada como cualquier otra por el estilo, pues puede volverse peligrosa. Ahora, sí que hay una ansiedad, y eso se nota en la sociedad, por cambiar. La gente no sabe cómo hacerlo. Es decir, bien, hay una perversión moral, hay una crisis económica, hay una perversión política, eso lo estamos viendo todos los días y a todas las horas, en cualquier periódico o en cualquier emisora de televisión. Ahora bien, ¿Cuál es el remedio que hay que poner a esto? Esto es una pregunta que una y otra vez se le preguntó a don Antonio Trevijano en la conferencia y fuera. Y la respuesta de él, que a mí me llamó mucho la atención, siempre fue una. En 24 horas. ¿Quiere usted explicarlo, don Antonio?
Sí, sí. Claro. No, en 24 horas no se conquista la libertad política. Eso cuesta muchísimo. Pero si se constituye, si se conquista... sin pedirlo a nadie, la propia sociedad civil, las propias categorías de insistentes en la sociedad civil y las propias clases sociales, si se levantan pacíficamente y conquistan un periodo de libertad constituyente, ese periodo de libertad constituyente termina con la constitución de un gobierno, de una república constitucional, que quiere decir con separación de poderes, moderna, para entendernos, con un presidencialismo y unas elecciones separadas para el poder legislativo y otras elecciones entre el mundo judicial para los jueces. Cuando se levanten ese periodo constitucional, si ya el primer gobierno que se constituya, que puede ser muy rápido el procedimiento, porque estamos tan maduros de todo, que no hay ningún misterio para los que estamos preparados e informados, no hay misterio. Pues bien, una vez constituido el primer gobierno, en 24 horas acaba con la crisis. Y yo lo que he dicho, y estamos preparando en un libro, y en mi propio libro, de la teoría pura de la República, no lo he desarrollado, pero lo he dicho, es que un decreto, no me lo va a hablar, una ley adoptada prácticamente en estado de urgencia y de necesidad, sin necesidad de que haya controles por una, casi por dos tercios de la población, de los diputados, de la asamblea, aprueba una ley en virtud de la cual quedan suprimidos en el acto todas las subvenciones a las autonomías, a los ayuntamientos que sobran, la mitad, a todos los partidos políticos, a todos los sindicatos, a todas las ONG, a toda la cultura, suprimido en 24 horas, está resuelta la crisis. Eso es lo que dije y digo. Y no son palabras exageradas, porque todo eso puede ser demostrado por todos los economistas competentes.
Ya, pero ¿quién mata la vaca Estado, a la cual le chupan todos?
La sociedad civil, el pueblo, ya, con lo que acabo de decir, en un periodo de libertad constituyente, que no tenga que solicitar nada, que conquiste la libertad y el poder político, las dos cosas a la vez. Y convoque abra un periodo para convocar un referéndum pacífico, y los referéndums que no sea un plebiscito como el anterior. Nosotros referéndum no hemos tenido nunca, hemos tenido nada más que plebiscito. Franco convocó plebiscito, Felipe González convocó el plebiscito de la OTAN, sí o no, eso es plebiscito. Y todo lo que se imaginan para elegir un la célebre consulta para la constitución del 78 fue un plebiscito, eso no es un referéndum. El plebiscito es sí o no, y eso es antidemocrático, eso es propio de la antigua Roma, para que la elección, para elegir emperadores por los propios soldados, por su propio ejército. El plebiscito no es democrático, esa consulta está condicionada, la respuesta ya, el propio planteamiento lo plantea quien tiene el poder, para que le digan que sí, ¿quién le va a decir que no? Y aquí en España se les preguntó al pueblo español, digan sí o no, ¿a qué sí o no? Pues a la continuidad de las leyes de Franco o a otras nuevas, donde intervenían en esas nuevas instituciones los partidos políticos. ¿Cómo van a decir? ¿Quién va a decir a eso que no? Eso es imposible. Es como ahora en el referéndum, para que ustedes lo comprendan, es como ahora en el referéndum que quieren convocar los escoceses sobre la autodeterminación. Tanto Camerún como los escoceses están equivocados, pero en fin, lo voy a resumir para que vean la falsedad de los referéndums cuando es sí o no. Dice Camerún que él no le importa que se convoque Inglaterra, que Inglaterra sin el Reino Unido, sin Escocia se llama Inglaterra, con Escocia se llama Gran Bretaña. Pues bien, Gran Bretaña está dispuesta, según Camerún, convocar un referéndum donde los escoceses digan claramente sí o no, es decir, si quieren o no quieren independizarse de Inglaterra. Eso está clara la pregunta. Y saben que las encuestas que hay, solamente un tercio va a responder que sí. Un error, porque el derecho de autodeterminación no tiene nada que ver con el resultado. El derecho de autodeterminación no existe en Inglaterra. Y es un error, esto ya está retumbando. Y es un error admitirlo, y porque sepa que ahora no se oye, ¿no?
Sí que se oye, sí.
Bien. Entonces es un error convocar un referéndum sobre la autodeterminación, aunque sabiendo que lo van a perder los independentistas, como sería en España un error convocar un referéndum para Cataluña, para el Vasco o para cualquier otra, o para Galicia, aunque se sepa que lo van a perder, porque no existe en España ni en Inglaterra derecho de autodeterminación. Y esto no es que lo diga la derecha. Ya Carlos Marx decía que el derecho de autodeterminación en Inglaterra no puede existir ni en ninguno de los países que lograron su unidad antes de la Revolución Francesa. Y es natural. Los que antes de la Revolución Francesa ya formaban una nación con Estado, ¿qué autodeterminación van a querer? Ya la historia los autodeterminó. Y eso, después de la Revolución Francesa, solamente vale para aquellos nuevas naciones o estados sin naciones, sin estado, y estados sin nación, que están clarísimos, y para ellos sí que hay un derecho a autodeterminación. Pero en fin, termino para explicar esto. Entonces, para la postura de Camerún es absurda, aunque vaya a ganar, pues es absurda, porque como no hay derecho a autodeterminación, lo pierden los escoceses, y dentro de 10 años lo vuelven a plantear. Eso no termina nunca. Y a la inversa, los escoceses la han rechazado, esa fórmula, porque es demasiado clara, Ellos quieren una ambigüedad, como todos los nacionalistas. En España tenemos el ejemplo, que todos los independentistas forman parte del Estado monárquico y de la monarquía. La izquierda republicana de Cataluña, ¿y qué, de qué vive? ¿Del dinero que le da quién? ¿La monarquía española? ¿El Estado? Esos son los republicanos. Todos los que quieren otra cosa diferente, Izquierda Unida, los comunistas, los que sacan las banderas tricolor, pero si esos están pagados por el Estado monárquico. Bueno, entonces, ¿por qué los escoceses no lo aceptan y proponen en su lugar la siguiente pregunta? ¿Desearía usted ser independiente? Claro, eso quién va a decir que no, ¿desearía usted ser independiente? Yo también digo que sí. Todos queremos ser independientes. Bueno, eso es ridículo. Por eso es un error los dos. No hay derecho a la autodeterminación en los países que tuvieron su unidad, Estado-Nación, antes de que los pueblos descubrieran que también puede haber libertad política y sublevaciones políticas que afecten a los colectivos completos.
Don Agustín.
Muy bien. Yo queda pendiente una pregunta que le hice en la conferencia, y es cómo se pueden intercalar los otros poderes que usted dijo que eran que estaban fuera del Estado, que son el poder económico y el poder de los medios. Sobre el poder de los medios, usted lo desarrolló un poco, y el poder de económico, pues prácticamente no lo desarrolló.
Sí.
Y me gustaría un poquito ver si pudiéramos tener un poco de luz sobre ello.
Pues, disculpe, don Antonio, un momento. Despedimos ya a don Agustín. Muchísimas gracias por haber entrado, y le contesta a don Antonio en antena.
Muy bien, gracias.
Muchísimas gracias. Hasta siempre, don Agustín. Hasta luego.
Es que de esa manera quizás se arregle el problema de retumbar.
Sí, es
lo mejor.
Sí, lo escucha mejor ahora, ¿verdad?
No por el simpático Agustín,
sí,
sino
claro,
por la técnica del sonido.
Efectivamente.
Bien, se lo escucho mejor. Y vosotros a mí quizás también, ¿no?
Sí, se oye bien.
Pues, sí, allí, claro, tuve que improvisar rápido, siempre improviso, porque estoy tan preparado que mi improvisación es una muestra de 80, 50 años de estudio. Esa es mi improvisación. Pues bien, allí contesté en cuanto a los medios de comunicación que no puede haber ningún medio de comunicación que sea estatal. No puede haber ninguna propaganda del Estado a través de los medios de comunicación. No puede haber televisiones públicas. La BBC es una maravilla, pero eso es una excepción en un oasis, y en los pueblos latinos y tal, eso es inconcebible. Y en cuanto a esa pregunta, pues está contestada ya, y será muy fácil. Y los medios de comunicación pues ya tienen bastante con luchar entre sí para vigilarse unos mutuamente a otros, y que estén prohibidos los oligopolios, es decir, que solo uno, que el dinero cope dos o tres medios de comunicación y que los demás no puedan luchar contra esa competencia desleal. Pero bien, todo eso es fácil de concebir y de arreglar. Es mucho más difícil, casi imposible, el evitar la influencia política del poder económico, del dinero. Y eso es debido a que la democracia representativa, porque la democracia directa de los griegos, la asamblearia, ya no puede ser, porque eso solamente existe hoy en algunos cantones suizos muy pequeños, donde se pueden decidir las cuestiones que afectan a ellos, a esos municipios, no más, directamente en asamblea, pero eso no es aplicable. Entonces hay que acudir en todas partes a lo que se llama democracia representativa. Tiene que saber también los oyentes, como yo expliqué allí, que los americanos, que fue de la democracia representativa, fue descubierta por los patriotas norteamericanos que vencieron a los ingleses en la guerra civil. Y como fueron los vencedores y los vencidos fueron los ingleses, ellos odiaban el sistema inglés, porque el sistema inglés, que era el parlamentarismo, había negado nada menos que la ciudadanía de la colonia de Estados Unidos, que querían ser iguales. Ellos eran ingleses y querían ser iguales que los de la metrópoli, en el comercio, en los cargos públicos, en el ejército, en todo. Y como se les negó, Franklin, el célebre Benjamin Franklin, un sabio, que todo el mundo lo conoce por como inventor del pararrayo, fue enviado en la colonia antes de la independencia a Londres como embajador. Y allí hizo una amistad estrechísima con dos personalidades. Una, Burke, que era el más inteligente de los hombres políticos de aquel tiempo, tanto en Inglaterra como quizás en el mundo, pero aunque era del partido avanzado, White, sin embargo, era de ideología conservadora. Y este este hombre, el gran Edmundo Burke, logró, luchó con Franklin para obtener una votación en el Parlamento favorable, en el Parlamento inglés favorable a que los ciudadanos de Estados Unidos fueran iguales que los ingleses, con los mismos derechos exactamente iguales, y fracasaron. Se sometió a votación y fue escandaloso. Se sacaron la idea de Franklin, que para eso fue enviado a Londres desde Estados Unidos, sacaron 176 diputados y Burke fue derrotado estrepitosamente. De regreso a su país, Franklin le pagó el viaje, se lo llevó con él a un periodista que había conocido muy jovencito, y era el hijo de un artesano que fabricaba fajas para señoras, y se lo llevó con él gratis a Estados Unidos, y resultó ser nada menos que el que luego fue en el mundo entero conocido como Tom Paine, el gran revolucionario antimonárquico. Siendo inglés, se fue a Estados Unidos y allí inventó, en su obra El sentido común, el patriotismo americano, que no existía, puesto que ellos querían ser ingleses. Y tuvo que inventar el inglés, Tom Paine, el patriotismo de Estados Unidos, el americano, como algo nuevo. Y los americanos que se levantaron y vencieron en la guerra contra los ingleses odiaban tanto al parlamentarismo que le había negado sus derechos que no quisieron imitarlo. Entonces, cuando fueron independientes, tuvieron que idear un sistema político para ellos, rechazaron unánimemente el sistema parlamentario. No lo podían soportar, era su enemigo. Para mí también, el sistema parlamentario es el enemigo de la libertad. Hoy fue el que inventó la libertad y hoy es reaccionario. Pero bueno, seguimos al...
Parece que nos está sonando un teléfono. Bueno, continuamos. Don José Luis Escobar.
Sí. Hombre, yo ¿se me escucha?
Sí, sí, se le escucha perfectamente.
Perdón. Mire, del conocer a don Antonio Trevijano personalmente, hay algo que me llamó mucho la atención y que yo creo que es una faceta muy poco conocida de don Antonio, que es todo lo que tiene que ver o todo lo que sabe con el arte. En su libro, El ateísmo estético, él explica muy bien lo que es el arte de mirar el arte. A muchas veces me dicen aquí en Alicante, bueno, es que se te ve que admiras mucho a don Antonio. Yo digo, a don Antonio no solo lo admiro, yo es que le tengo agradecimiento, porque es de agradecer que te expliquen o llegar a disfrutar con las obras de arte. Sin embargo, este tema, este apartado del saber de don Antonio no está demasiado divulgado, es decir, nunca le oigo hablar de arte, ni nunca nadie le pregunta sobre el arte. Parece como si no hubiera aportado nunca nada a la cultura del frente al arte. Me gustaría saber si esta teoría del arte, de mirar el arte, es suya o a su vez ha elaborado esa teoría amparándose en otros autores.
No, es mía. Es mi propia experiencia. Yo desde muy pequeño me ha atraído muchísimo el arte, y la experiencia estética del arte, es decir, la belleza, me atrae con tal fuerza desde muy joven que es irresistible para mí. Es tan irresistible como la atracción por las mujeres bellas, es que es lo mismo. Entonces he visto tanto arte, he estudiado tanto arte, que cuando he escrito el libro El ateísmo estético, que es el arte del siglo XX, significa un arte que no cree en la belleza, que es ateo porque no cree en la belleza. Y ahí uno de los capítulos se llama El arte de mirar el arte, y eso lo he escrito por mi experiencia de cómo he aprendido yo a apreciar, a describir y conocer la estética, la belleza, sabiendo mirar el arte, mirándolo de una manera que no es frecuente, que no está dicha. Algunos filósofos, recuerdo por ejemplo a Lenin, tiene unos estudios y unas reflexiones que se titulan En casa de un escultor, donde pasa revista, y hay unas conversaciones con un escultor, donde pasa revista todas las manifestaciones del arte, y llega a decir algo así, pero nunca de manera tan directa, tan breve y tan corta, como yo digo, el arte de mirar el arte, tanto la escultura como la pintura, como, no incluye la música, pero también lo mismo, hay un arte de escuchar la música. Y eso es importantísimo. Sin ese arte es muy difícil que la gente pueda apreciar el arte.
Saludamos también en este momento a don José Luis López, que también estuvo en la conferencia de don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don José Luis.
Hola, buenas tardes. Es un saludo para todos.
Muy buenas. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué recuerdos tiene de la conferencia de don Antonio García Trevijano en Alicante?
Bueno, en primer lugar, ha sido una experiencia fantástica haberle tenido aquí en Alicante, y una persona de gran bagaje cultural y bueno, y de gran conocimiento. Yo creo que nos aportó mucho a muchos de los asistentes a esta conferencia. Y bueno, yo agradezco esta oportunidad para tener la oportunidad además de algunas preguntas que quedaron por falta de tiempo de responder. Y a mí me gustaría hacerle una pregunta que gira un poco con lo que estaba hablando antes mi compañero José Luis, pero que tiene relación un poco con la filosofía y el pensamiento del señor Trevijano. Y era, a mí me interesó mucho todas esas reformas sociales y políticas que él en cierta manera infunde y de las que tiene como el llamado a gran sentido común. Y bueno, pues a mí me gustaría si él, como un poco visionario y una persona con una visión social y política tan amplia, conociendo las limitaciones de nuestro pueblo, las limitaciones económicas que tenemos, los giros que a veces estamos dando, me gustaría si él tiene alguna idea o alguna visión sobre cómo será, por ejemplo, España dentro de 10 años o de 15 años, cómo ve el futuro, si tiene una visión esperanzadora o tiene una visión pesimista. Muchas gracias, señor Trevijano.
Sí. Ya sabéis que siempre cito yo la frase tan maravillosa y tan bonita que la izquierda inculta la atribuye a Gramsci, y no es cierto, no es de Gramsci la frase que es esa tan conocida de pesimismo de la inteligencia y optimismo de la voluntad. Esa frase fue creada por un gran escritor francés, uno de los más grandes, que se llama Romain Rolland, que a mí me entusiasma su gran obra Juan Cristóbal, que está inspirada en la vida de Beethoven. Entonces, yo tengo eso. Mi inteligencia es muy pesimista, siempre, porque es crítica. Es decir, me basta ver cualquier asunto y lo primero que veo son las partes negativas, a dónde conduce negativamente. Luego, mi voluntad es muy optimista, porque soy muy vital, estoy lleno de alegría y de juventud, pero hoy yo no distingo en mí ninguna, yo no me voy, veo ninguna diferencia. Hablo de optimismo y de vitalidad, de ganas de vivir, de alegría y de esperanza, de cuando tenía 18 años a hoy. Tengo 84 años. Estoy con una pierna partida de una caída en la cadera. Y eso no me afecta por nada. Yo estoy siempre lleno de entusiasmo. Pero claro, el que está lleno de entusiasmo también está lleno de mal humor y de irritación contra la maldad que le rodea. Yo no soporto las traiciones, las deslealtades. Por ejemplo, la lealtad en mi obra le doy una importancia colosal, porque la lealtad para mí es la virtud principal de la humanidad, porque la lealtad, a diferencia de la fidelidad, es la entrega, la confianza absoluta en una causa. Por ejemplo, lealtad a la naturaleza, a la verdad, son causas, mientras que la fidelidad es entrega. Yo no sé lo que ha pasado aquí, de verdad.
Alguien está llevando.
Parece que
corto y no se ve.
Don Antonio García Trevijano es que es una persona, como se pueden imaginar ustedes, porque está muy, muy, muy demandada. No sé, don José Luis estaba pensando en la respuesta.
Bueno, sabes, yo en concreto, él me ha respondido un poco sobre su filosofía y sobre su esquema de pensamiento, pero a mí me gustaría un poco de esa realidad de la España que él habla.
No, ya he entendido, voy a responderle, es que el teléfono es inoportuno.
Ah, sí, perdona.
Me ha interrumpido,
perdona, sí,
no, a mí no se me olvida nunca. Yo no soy como Rajoy, perdón, está retumbando. Yo no soy como Rajoy, ni como Felipe, ni como ningún gobernante. No es jamás huyo de ninguna pregunta. Jamás contesto de lado. Jamás me escapo. Nunca. Porque si una cosa no la sé, el primero que sabe que no la sé soy yo. Y digo, no lo sé. Y no me importa nada confesar de 1000 preguntas que me hagan, a 999 decir no lo sé. Pero, amigo, cuando digo que algo lo sé, ahí no hay nadie que sea capaz de rebatirme. No en España, en el mundo. Porque mi afición al estudio y mi memoria hasta ahora han sido tan poderosos que me han permitido llegar al conocimiento de cuestiones históricas como la Revolución Francesa, que he llegado a conocerla mejor que los grandes, grandes historiadores franceses. Y lo mismo me pasa con lo que me pregunta. Ahora, sin embargo, para mirar el futuro ya no cabe tanta el conocimiento y la sabiduría. Porque para mirar el futuro y hablar del futuro, tenemos que realizar fenómenos que se llaman de extrapolación. tenemos que proyectar hacia el futuro lo que conocemos. Y ahí Bergson está confundido, porque el filósofo Bergson decía que el futuro es una ordenación de distinto modo de los elementos ya conocidos en el pasado. Como si no existe, eso no es verdad, porque en el futuro existen también elementos nuevos, de que no ordenación de elementos ya conocidos, sino elementos nuevos. La ciencia está introduciendo continuamente elementos nuevos. Bergson se equivocó, y yo soy consciente de esa equivocación, y tengo mucho cuidado cuando no extrapolo para el futuro las cosas que conozco en el presente. Si extrapoláramos hacia el futuro la situación euromundial y la española, sería un horror. Figuraron lo que sería extrapolar para dentro de 10 años lo que, los elementos conocidos hoy, el horror de los Rajoy, de los Zapatero, de los Felipe González, de los Aznar, figuraron en el futuro dominando España, todo eso es un horror. Figuraron la partidocracia y la corrupción proyectada ya en el futuro, otro horror. Entonces, eso, y la inteligencia no permite más que ese tipo de proyecciones, y por eso es pesimista la inteligencia. En cambio, la voluntad, no. La voluntad tiene tal juventud, tal ilusión de mejorar, de vivir mejor, de ayudar a los demás, de no ser egoísta, o si ser egoísta, a largo plazo, a 100 años, porque todo egoísta a 100 años es un maravilloso altruista. Es decir, a largo plazo, venga, todo lo, pero a corto plazo el egoísmo es fatal. Y como en la naturaleza humana está el cerebro, los genes egoístas están combinados en una proporción tal vez un poquito a corto plazo, en una proporción un poquito mayor que los genes altruistas, porque claro, por eso ha permitido las teorías del gen egoísta, que aunque no son científicas, sin embargo se acomodan bastante a la interpretación de la realidad. Yo para el futuro de España veo que si ponemos voluntad, energía en la lucha que hemos emprendido creando un movimiento por la República Constitucional y para abrir un periodo de libertad constituyente, como se llama esta radio, eso es factible, está lleno de sentido común, porque no estamos en contra ni siquiera de los monárquicos, que la monarquía tiene su opción, que la diga, que la República Federal, los partidos comunistas quieren, el Partido Comunista quiere también la República Federal, muy bien, que los separatistas quieran una España Federal, o lo que quiera, o una vuelta a la Segunda República, que todas las opciones políticas concebibles que tengan la oportunidad de concurrir en la convocatoria de un referéndum donde se puede elegir cualquiera de ellos. Ahí sí que digo yo que se presenten 100 opciones, no hay una sola que pueda equipararse ni aproximarse siquiera a la opción de la República Constitucional. La República Constitucional, es decir, con separación de poderes, con presidencialismo y con un legislativo que no sea representante del Estado, suprimiendo el boletín oficial del Estado fuera y sustituyéndolo por el boletín oficial de la nación, porque las leyes no las puede hacer el Estado, las leyes pertenecen a la sociedad civil, el Estado es la fuerza, el poder. Está bien que el gobierno, claro que pertenece al Estado, claro, pero transitoriamente, claro que tiene que haber un gobierno estatal, eso es evidente, pero las leyes no, las leyes son de la nación, no del Estado. Pues todas esas ideas conjugadas hacen permitir que dentro de 10, 15 años pueda imaginarse que es real y es posible que en España haya triunfado por primera vez en la época moderna la libertad política, que hoy no hay. Hoy hay una oligarquía, es decir, libertades manejadas y manipuladas por los partidos estatales. Es una vergüenza simplemente que haya partidos estatales. No comprendo cómo las personas no lo odian teniendo el recuerdo del Partido Único de la Falange o del Partido Fascista Italiano o del Partido Nazi. Un partido estatal es el germen del fascismo. Si un partido estatal es la negación de lo que tiene que ser un partido. Y si hay varios partidos estatales, pues no digo que sea peor, pero es igual. Porque son varios partidos totalitarios, estatales. Son igual. No tenemos vergüenza de soportar que estar dominados y gobernados por partidos estados, estatales. Porque los partidos pertenecen a quien les paga. Y los partidos son fieles al Estado, que para ellos es el poder. Y no hay ninguno que sea fiel a la sociedad. Primero porque la sociedad no los elige. Estos, los partidos estatales, están financiados por el Estado para que de arriba abajo los Rajoy de compañía y los Zapatero y los Felipe González y los Aznar y los Suárez, desde arriba, designen ellos quiénes van a ser los diputados, porque el sistema proporcional no va de la sociedad al Estado, sino que va desde el Estado, desciende como un maná envenenado sobre la sociedad civil a la que le impone el cuerpo de colegiado de diputados. Es un horror, pero hace falta mucha ilusión, mucho amor a la verdad y una pasión casi incontrolable por la libertad, porque la libertad no es la libertad personal. Esa, claro que la tienen los oligarcas, y los españoles tienen las libertades individuales, es decir, aquellas libertades que son consecuencia de un derecho. Así, donde hay un derecho, claro que hay la libertad de ejercerlo. Pero ¿qué pasa donde no hay derecho? ¿Es que los españoles tienen derecho a gobernar? De ninguna manera. Eso no es un derecho. Eso es un privilegio de los partidos estatales. Entonces, ahí no tienen nada que hacer los españoles. Ni las personas, ni la sociedad civil. Por tanto, yo lo que propongo es que la voluntad y el optimismo de la libertad atraiga a tal número de personas que sea imposible impedir que se abra un periodo de libertad constituyente donde podamos elegir la forma de Estado y de gobierno que más nos agrade. Y no hay ninguna comparable a lo que es la República Constitucional, que he tenido el honor de exponer en un libro de 700 páginas, y lo digo sin ninguna presunción. Mi libro, La teoría pura de la República, es el primero, la primera vez que en la historia de las ideas se define lo que es una república de manera positiva. Pero desde Aristóteles a hoy, porque los Aristóteles confundieron la república con la justicia, con la igualdad, por lo tanto eso no era, aunque sí, la práctica fue buena. Y en los americanos, que inventaron la república ya con una democracia, estaban tan orgullosos de lo que habían inventado, que era el sistema federal con un presidencialismo que permitió el nacimiento de la unidad de Estados Unidos y de la patria, el patriotismo, que no se dieron cuenta, salvo Hamilton, que el pobre murió muy joven en un duelo a espada, pero era el más inteligente de todos, fue secretario de Estado, no llegó a ser presidente. Hamilton fue el primero que le llamó a lo que acababan de descubrir, democracia representativa.
Pues don José Luis López, creo que ahora sí ha quedado sobradamente respondido.
Sí, ha quedado bastante amplia. Quería también hacerle otra pregunta.
Sí, sí, proceda.
Señor Trevijano, quería preguntarle, y es también queda por descubrir toda su pasión por el arte, si en este caso usted ve, por ejemplo, que todo este movimiento que estamos teniendo de descontento y, en cierto modo, esta falta de ilusión, si también usted ve que o ha entendido que hay un efecto espejo en el momento artístico, y también estamos pasando por una crisis no solo económica, sino también artística.
Claro, porque oí otra vez la retumbar. Claro, porque todas las crisis económicas están precedidas de una crisis moral, de una crisis de valores, y al haber una crisis radical de los valores, también incluye los valores estéticos. Es normal que el arte sea muy malo, el que hay en nuestra generación. Es un arte pobre, es un arte destructivo, negativo. No hay grandes creaciones, y eso es normal. Yo lo que sí me gustaría, ya que no sé el tiempo que va a durar la conexión con Alicante,
nos quedan unos 10 minutos.
Pues entonces quiero explicar algo que muy raro, que es la primera vez que me ha pasado. Uh-huh. Figuraros que yo no sé si habré dado en total en mi vida 200, 300, 400, 500 conferencias. No lo sé, por toda España. Y en Alicante me pasó algo que no había pasado nunca en ninguna parte. Y no fue la conferencia. Fue en una comida, un banquete pequeño, que ofrecieron en mi honor al día siguiente. Me estará oyendo José Luis Escobar y le va a agradar lo que voy a decir. Bueno, yo estaba hablando, me hicieron muchas preguntas, y una de las preguntas que me hablaron fue sobre la Revolución Francesa, puesto que es conocido, porque lo ha publicado así los grandes catedráticos como Dalmacio Negro, Gabriel Albiac y otros muchos han escrito que mi versión de la Revolución Francesa es la más profunda, más original y más verídica de todas cuantas hasta ahora se han publicado, incluidos los grandes historiadores de la Revolución Francesa del siglo XIX. Entonces me preguntan sobre la Revolución Francesa con bastante frecuencia. Yo, hablando de la Revolución Francesa, pues puse, y cuando nada más que puse la tesis de que la toma de la Bastilla había sido un acto criminal y que ese no fue el detonante de la Revolución Francesa de ninguna manera. Ese fue la chusma, hizo, desvió a los guardias y la gente de París, que venían de los inválidos para recoger armas, puesto que había una amenaza inminente y conocida de que las tropas extranjeras, las órdenes del rey, venían para reducir a la pobreza y a la obediencia a la población de París. Entonces, pues, querían estar armados. Y los soldados, cuando pasaron por el Palais Royal, el camino del ayuntamiento, de la comuna, para entregar las armas, los que allí estaban en, eran grupos de gente sin trabajo, donde acudían algunos periodistas, entre ellos el célebre Camilo Desmoulins, hacían para arengarlos. Y allí, al pasar por allí, unas mujeres, sobre todo, fueron unas mujeres que estaban fuera de los circuitos de influencia, dijeron: a la Bastilla, buscando pólvora, porque iban con, habían cogido un cañón sin pólvora, o dos cañones sin pólvora, a la Bastilla. Bueno, y fueron a la Bastilla. De ahí se tomó la Bastilla, sin intención ninguna política, sin que ninguna de las clases que intervenía en la revolución, ni la burguesa, ni la proletaria, ni que no había, ni los anarquistas, que sí había, que eran los artesanos, ni la parte ilustrada de los aristócratas, ningún sector de los que intervenía a favor de un cambio, no de revolución, no, de un cambio en la legislación francesa, tomó parte en la idea de la Bastilla. Y como le cortaron la cabeza al gobernador, cuando entraron, se rindió la Bastilla, le cortaron la cabeza al gobernador Loné, y al prebote también, Frerón, le cortaron la cabeza y la pasearon por París con una ensartada la cabeza en unas picas. Y qué horror tan grande produjo eso, que dos revolucionarios tan famosos como luego fueron, fueron nada menos que Saint-Just y el de la revolución Babet, el de la revolución de los iguales, es decir, las dos personas de más de izquierda de toda la revolución, presenciaron en París y escribieron cartas a sus mujeres, eran muy jóvenes, y escribieron diciendo que nunca habían visto algo tan horrible, un salvajismo peor, un asesinato, un crimen semejante. Lo condenó todo el mundo. ¿Pero qué pasó? Pues que cuando llega la noticia al palacio, al Chateau de Versalles, el rey Luis lo despierta a la Rochefoucauld con un aristócrata al rey y le dice: Sire, la Bastilla ha sido tomada y es una... Y el rey Luis le dice: ¿Cómo, una rebelión? Le dice: no, una revolución. Es la primera vez que se pronunció la palabra revolución en sentido político, porque siempre se había empleado en sentido astronómico. Y el rey le dio tal pánico, que estaba en Versalles, rápidamente se vistió, dominado por el pánico, y fue a buscar a una de las residencias particulares de Versalles, donde estaban viviendo los principales líderes, o jefes del tercer estado, que estaban para reunirse los estados generales. Nunca se había visto el fenómeno de un rey yendo a buscar a unos privados, a unas personas privadas, a unos paisanos. Se vio. ¿Pero qué pasó? Que lo mismo que el rey estaba dominado por el pánico, que fue buscando enseguida a ver qué podía hacer para que no lo mataran a él también allí, pues los jefes del tercer estado, que estaban reunidos en un hotel particulier en Versalles, también estaban asustados igual, y más que el rey. La mayoría de los dirigentes habían huido de Versalles pensando que ahora venía el ejército para cortarle las cabezas a ellos. Y los que quedaban en sus casas, entre los que estaban algunos de los Mounier, Barnabé, algunos de los principales, no estaba Mirabeau, llamaron a la puerta. ¿Y cuál fue su sorpresa? Cuando quien entra nada menos que Luis XVI, a los que ellos creyeron ya está, que venían a fusilarlo, a matarlo. Y cuando el rey dice: Je suis à vous, estoy con vosotros, pero figuraron, nacieron a la vida, saltaron, se tiraron al suelo, besos, abrazos, ya está, la maravilla, la revolución había encontrado a su jefe, que era nada menos que Luis XVI, y le acordaron ya los revolucionarios, Luis XVI, y Mounier, Barnabé y todo el tercer estado, acordaron celebrar tan gratísimo acontecimiento, celebrando un tedeum en París, nada menos que por el arzobispo de París, que era el principal aliado de la reina, el principal enemigo de la revolución. Esa es la realidad. Entonces, claro, cuando yo estoy contando esto, de repente un señor, que luego me he enterado que era masón, pues me interrumpe y me dice: señor Trevijano, eso no es así. Porque si eso hubiera sido, las Bastillas hubiera sido un episodio solamente sangriento, no, y un asesinato, no sería posible que luego la Marsellesa se compusiera y se entonara y se hiciera famosa en honor de la Bastilla. Me quedé tan asombrado de tanta ignorancia y de tanta osadía que dije, ¿pero qué te estoy diciendo? Pero si la Marsellesa no tiene nada que ver con la Bastilla. Si la Marsellesa se compuso 2 años después de la toma de la Bastilla y se compuso no para celebrar la Bastilla, sino para celebrar la declaración de guerra de Francia a Austria, es decir, al hermano de María Antonieta, al emperador Leopoldo. Digo, ¿pero qué? Y entonces se negó tanto que me dijo, usted no conoce la Marsellesa. Digo, ¿cómo que no conozco? ¿Pero qué? Dice, usted no ha leído la letra de la... Sí, quizás conozca la primera parte, pero no conozca la segunda. Digo, ¿pero qué está diciendo? Eso es insolente, ignorante. Y me decía, sí, señor, con una tranquilidad y una sonrisa de superioridad. Me decía, no, usted no sabe que la segunda parte habla de sangriento, de sangre. Digo, ¿pero qué está, pero qué me habla? Y entonces ya expliqué. Digo, mire usted, usted no sabe quién compuso la revolución, la Marsellesa, que fue un capitán de artillería, aristócrata, que se llamaba Roger de Lille, y que estaba destinado en Estrasburgo, no estaba en Marsella. Y fue, lo compuso porque así se lo ordenó su superior para celebrar la declaración de guerra a Austria. En segundo lugar, la Marsellesa se llama la Marsellesa porque 2 años el aniversario de la revolución, el 14 de julio, al segundo aniversario, no, el segundo no, el tercero, porque fue en el 92, por Dios, está el 89, el 90, 91, el 92, el tercero. Fue nada menos que en el tercer aniversario de la toma de la Bastilla se convoca una fiesta enorme, la más grande de la Revolución Francesa en París, para celebrar la Revolución, y se llamó la Fiesta de la Federación. Uno de los más grandes historiadores de la Revolución Francesa, que es Michelet, llega a decir que ese día de la Fiesta de la Federación fue la verdadera Revolución, que ese fue el día verdadero, y marcharon a pie por las carreteras de Francia todos los federados de todas las provincias para llegar a París para esa fiesta, que fue una cosa apoteósica en París, la fiesta. Y los de Marsella marcharon al son de la Marsellesa, por eso se llama Marsellesa, pero no tiene nada que ver. Bueno, este hombre tan ignorante estuvo, me discutió, y con una sonrisa de superioridad. Eso les pone como ejemplo hasta dónde llega la ignorancia. Cuando una persona cree que sabe algo porque confunde la verdad con la primera noticia que ha tenido de ella, cosa muy frecuente, sobre todo en los niños cuando van por primera vez a la escuela, cuando oyen una cosa de su maestro, ya después le dicen a su padre que no es verdad lo que dicen los padres, porque creen más al maestro. Y no está mal, eso está muy bien, porque generalmente los niños tienen razón. Pero también se produce el fenómeno que a partir de ahí el niño queda para siempre marcado con esa primera noticia que tuvo de la verdad, y ya no varía nunca, con lo cual se encuentra luego que es incapaz de aprender dónde está la verdad.
Bien, en ese caso es cierto que ocurrió esto y fue muy desagradable, pero en primer lugar decirle que es un placer escuchar...
Fue desagradable porque no se puede tolerar tanta ignorancia. No, que me digan lo que quieran, pero que haya un cierto fundamento.
Bien, en primer lugar decir que es un placer escuchar hablar de la Revolución Francesa, porque parece que lo cuenta alguien que ha estado allí. Es que se huele, es que se sienten los pasos.
Su espíritu estuvo.
Es que estuve, claro.
parece que está contando a alguien que ha estado allí, que lo ha visto, que lo ha oído, que lo ha oído, olido. Parece es que lo ha olido.
Durante 30 años yo he ido muchas veces a París, incluso he vivido, porque mi hijo tuvo un accidente de... Y se quemó un brazo, ya pues afortunadamente se arregló bien, y todo el tiempo yo que pude estuve viviendo en París. Y todo ese tiempo lo empleé en recorrer paso a paso, día a día, todos los acontecimientos de la Revolución. He visitado las casas donde vivieron los grandes hombres, Robespierre, en la Rue Saint-Honoré, he visto los comercios que hacían, he recorrido paso a paso cada metro de la Rue Rivoli, por donde descendían los artesanos que venían del Boulevard Saint-Antoine. Hasta llegar. Es que conozco todo, de verdad, durante casi 50 años.
Sí. Pues mire usted, este señor...
No,
que...
no soy Pedro Jota, claro.
Discúlpenme, nos hemos quedado sin tiempo, hemos consumido ya la primera hora de esta edición de sábado de Libertad Constituyente.
¿Me dejas 10 segundos?
Por supuesto, cómo no.
No, decirle que este señor al que se refiere, don Antonio, pidió disculpas por escrito y públicamente a todos los que estábamos, a todos los que estuvimos allí, ¿eh? Y en segundo lugar, que me gustaría mucho que hubiera un registro sonoro de cómo cuenta don Antonio la revolución, porque no tiene nada que ver con leerlo. Nada más. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, don José Luis Escobar. Le agradecemos muchísimo su entrada en el programa de hoy y todo el esfuerzo que ha vertido para que don Antonio García Trevijano pudiese estar en Alicante. Muchísimas gracias, don José Luis.
Volveremos a verle por aquí. Muchas gracias.
Seguro.
Muchísimas gracias. Y lo mismo le digo a don José Luis López. Muchísimas gracias.
Agradecerle, señor Trevijano. Ha sido un placer y espero que pronto vuelva a deleitarnos con su filosofía.
Cuando me invitéis.
Gracias.
Muchísimas gracias, don José Luis. Un placer para nosotros también. Vamos a hacer una pequeña parada para publicidad y enseguida volvemos, esta vez con el informativo regional. Hasta ahora, repúblicos.
Están escuchando Libertad Constituyente.
Mírate a los ojos. ¿Los dejarías en manos de cualquiera? Cirugía Ocular de Madrid. A tu lado, uno de los más modernos e integrales servicios de oftalmología de nuestro país. Todas las especialidades dirigidas por brillantes y prestigiosos profesionales. Área de oftalmología general, cataratas, patologías de la retina, glaucoma, cirugía refractiva, oftalmología pediátrica. Cirugía Ocular de Madrid, Plaza del Conde del Valle Suchil, número 6, teléfono 91-591-3019. Cirugía Ocular de Madrid. Mírate a los ojos. ¿Los dejarías en manos de cualquiera?
Diario Español de la República Constitucional. Nuestro lema es lealtad, verdad y libertad. No analizamos los hechos con opiniones. Los examinamos con criterio. No buscamos tanto la cantidad como la calidad de nuestros lectores. Diario Español de la República Constitucional. Pueden encontrarnos en internet en la dirección www.diariorc.com. El Palacil, situado en un entorno natural del Parque Sierra de María los Vélez, en Vélez Blanco, un pueblo clasificado entre los 20 mejores pueblos de Andalucía a través de Red Patrimonio de Conjuntos Históricos, cuna del Indalo almeriense situado en la Cueva de los Letreros, referente de la prehistoria de la provincia. Castillo de Vélez Blanco, Iglesia de Santiago, Convento de San Luis, junto al cual se sitúa el Palacil en las orillas del Barranco de las Fuentes. Tranquilidad y descanso es lo que les espera en este antiguo molino, transformado en un referente de la hostelería en la comarca de los Vélez. Dispone de restaurante y apartamentos turísticos, con servicios de hostelería para el mayor confort de sus clientes. Podrán celebrar sus reuniones de empresa y celebraciones de todo tipo con la profesionalidad que le ofrece nuestra experiencia de más de 40 años en distintos países. El Palacil. Disponemos de marcas de calidad turística y marca Parque Natural de Andalucía, Carta Europea de Turismo Sostenible. El Palacil.
Ojos son tu vida. Nuestra vocación, cuidarlos. Óptica Kepler. Tecnología de última generación. Examen visual. Tensión ocular. Lentes progresivas. Lentes de contacto. Baja visión. Todas las monturas y gafas de sol. Óptica Kepler. Calle Guzmán el Bueno, 106. Esquina San Francisco de Sales. Ven a vernos. Con tus ojos. Las tardes del sábado en Radio Libertad te invitamos a que nos acompañes en nuestro repaso por la historia de la música. Rebobina tu vinilo con Tony Díaz. Una vuelta al pasado y una parada en el presente cada sábado de 6 a 10 de la tarde.
Hola amigos, ¿sabéis que estamos en Radio Libertad? ¿Sabéis que sois parte del programa Colores? Os recuerdo que estamos a las 12 todos los sábados en la 107.0. Nos vemos el sábado.
Soy Almudena Negro y les espero a todos ustedes los sábados aquí en Radio Libertad a las 11:30 de la mañana en Juego de Damas, un programa de mujeres para mujeres y hombres y viceversa.
Una tarde de fin de semana, unas ganas tremendas de aprovechar el tiempo libre y el deseo de disfrutar de todo lo que te ofrece Madrid. Las mejores opciones de teatro, cine, música y restaurantes las trae cada semana Efecto Madrid. Todos los sábados de 4 a 5 y media de la tarde sintoniza Efecto Madrid con Jesús Ortega en Radio Libertad en el 107.0 de la frecuencia modulada. Efectero, déjate aconsejar por Efecto Madrid.
Están escuchando Libertad Constituyente, de lunes a sábado de 8 a 10 y media de la mañana y de 12 a 2 y media de la madrugada.
Continuamos en Libertad Constituyente en este sábado en el 107.0 de la FM y en www.radiolibertad.com y declaramos abierto el informativo regional que hoy inaugura don Carlos Angulo desde Valencia. Muy buenos días, don Carlos.
Buenos días, repúblicos. ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Qué nos trae usted desde Valencia, don Carlos?
Bueno, pues los temas de Valencia de esta semana, sin duda, por lo menos en la prensa, han sido por lo menos tres, que son el tema de Camps, que es lo que aquí en la prensa pues llena todas las portadas y prácticamente las 10 primeras páginas de todos los diarios, aunque no tiene la importancia que se le da en los diarios. Y a raíz de esta sentencia de Camps, pues ayer volvieron a concentrarse los miembros del 15M que tomaron la plaza aquí en Valencia, pues un centenar de ellos volvieron a acampar ayer en el ayuntamiento, no solo por lo de Camps, sino para protestar también por los recortes. Y en eso coinciden pues con la oposición oficial, pues con los sindicatos estatales, con todos los sindicatos que llevan 4 años sin hacer nada. Ahora resulta que ayer montaron una manifestación de casi 100.000 personas aquí en Valencia. Y bueno,
¿pero para protestar contra qué?
Para protestar contra los recortes.
¿Los recortes? ¿Pero cuáles? ¿Los suyos? ¿Los que les han el 20% que les han quitado a ellos?
No. Contra los recortes, sobre todo en sanidad y en educación. Entonces, claro, son la mayoría de los que se han movilizado son funcionarios, o sea, gente que realmente lo que les ha pasado es que les han bajado el sueldo y les han recortado las condiciones de trabajo. Y por eso decía que se han movilizado para protestar por los que están trabajando, pero se olvidan de casi 600.000 personas que están paradas aquí en la Comunidad Valenciana.
Don Carlos, ¿usted sabe que estos señores que están protestando, sobre todo los que van a la cabeza, antes de que se realice la protesta, están negociando con la gente del Gobierno de Valencia temas y cómo va a ir la protesta? Y a medida que si hay más sesiones o más días que surgen, o sea, que salen de nuevo a la calle, también se dice más o menos lo que se va a decir, porque al final están completamente compinchados.
Efectivamente, por eso decía yo que era la oposición oficial, porque es la propia oposición del Estado para que la gente se alinee, pero sin ninguna perspectiva de un cambio real del estado de las cosas.
Y nadie mejor que Carlos para conocer lo que pasó con los indignados en la célebre marcha, que fue muy buena, desde Valencia a Madrid, que lo cuente y se sepa entonces quiénes son los indignados.
Sí, efectivo.
Lo que hicieron al llegar a Madrid.
Sí, sí.
¿Quiénes son los indignados de Valencia? Sí.
Pues los indignados de Valencia en general son gente socialmente concienciada, pero totalmente ignorantes de política. Y durante la marcha que se hizo a pie desde Valencia a Madrid la pasada primavera, con el trabajo sobre todo de Toni Carrión, a lo largo de toda la marcha, informando a todos los que caminaban pues sobre lo que es la libertad constituyente y sobre lo que realmente deberíamos exigir como medida de cambio real, consiguió que en la última semana de la marcha se decidiera que para la entrada en Madrid la pancarta que iban a portar todos los que llegaban de la marcha de Valencia hacia Madrid fuera la de libertad constituyente. Pero el último día, ya cuando se iba a iniciar la marcha desde Vallecas, la última etapa desde Vallecas hasta la Puerta del Sol, pues aparecieron los comisarios políticos de la Puerta del Sol, la estética que llevaban era pues de punkis muy desarrapados y con muy mal vestidos y con unas maneras totalmente indeseables, para retirar esa pancarta y que se pusiera otra, que en este caso fue la que Izquierda Unida había decidido y pagado para que llegara a la marcha a tiempo, y así fue, y la pancarta que se puso al final fue la de 15M1 Camps 0. Para que veas tú lo inaudito, después de todo un trabajo de un mes de
eso fueron los indignados al servicio de Izquierda Unida y algunos más inocentes para apoyar a Rosa Díaz.
Así es, correcto. Así es. No, la verdad es que los señores de Izquierda Unida tienen ya, o sea, llevan 30 años de fracaso en fracaso. Primero, como en fin, alguna vez creo que le he oído a don Antonio. Primero, el amigo Carrillo, por aquello de salvar su propia situación personal, pues lógicamente, en un momento determinado, pues igual que Felipe González, lógicamente, traicionaron cualquier idea que hubiera podido haber en ese momento de tratar de hacer un proceso constituyente.
Él me dijo, él vino a visitarme, cuando yo fui difamado por el asunto de Guinea, que fue una difamación, lo repito un millón de veces, anónima, dos páginas sin firmar por nadie, con la locura de que yo era el dueño de Guinea, pues se publicaron en toda la prensa y no me permitieron defenderme. Acudí a los tribunales, puse 13 querellas, ni una sola fue admitida. Había la orden del gobierno y todos los partidos de apartarme porque yo defendía la ruptura democrática del franquismo. Y como que querían pactar los franquistas y los comunistas y hacerse todos monárquicos, pues claro, me difamaron. Bien, Santiago Carrillo vino a visitarme a mi casa con su mujer para darme en honor mío de la verdad, diciendo que estaba horrorizado de que me difamaran de esa manera tan ruin y que nadie saliera en mi defensa, pero que él venía en privado, que tampoco podía, porque yo tenía que comprender que él tenía un partido que salvar, y que como tenía un partido que salvar no tenía más remedio que pactar con el franquismo, y que por eso abandonaban la estrategia que yo había diseñado en la Junta Democrática. Y yo le respondí entonces, mira, le dije, Santiago, si tienes que salvar a un partido y para eso tienes que pactar con el Partido Comunista, no, perdón, con los franquistas, el precio lo estás pagando ya. Si tú no pactas, como es imposible dejar de legalizar al partido sin que lo pida nadie, si hablamos la fuerza del movimiento de la libertad es tan grande que es imposible impedir que sea legalizado, si no haces nada, tú y el partido en las próximas elecciones sacaría probablemente alrededor de un 20%. Pero pactando con el franquismo ya te darás con un canto en los dientes si llega a sacar el 10%. Esa fue mi respuesta.
Y escasamente sacó el 8%,
pues
no, si no
está,
recuerdo mal.
Ahí está, eso es. Y él fue el único que vino a mi casa, porque yo he de decir en honor de Santiago Carrillo, en honor de su tiempo en la Junta Democrática, que se portó irreprochablemente desde el punto de vista democrático. Porque durante todo el tiempo de la Junta Democrática solo hubo un momento decisivo en París, en una reunión muy amplia, en la que asistíamos casi unos 70 personas de toda España, y se celebró la primera vez, a petición de Santiago Carrillo, una votación sobre la siguiente cuestión. ¿Tenía que ser la Junta Democrática una plataforma de notables para entenderse con el gobierno, con los militares, con lo que yo también califiqué de poderes fácticos, que es una expresión mía, que luego se copia, la gente no sabe de dónde viene? Esa es la tesis de Santiago Carrillo. O mi tesis, que yo decía, no, que no era una plataforma de notables, sino una plataforma de movilización popular, para movilizar a las masas en la calle, a la sociedad civil, para que se rebelara pacíficamente contra el franquismo y trajera y conquistara ella la libertad. Esas dos tesis fue Santiago Carrillo pidió que se sometieran a votación. Se sometió a votación y ante mi sorpresa, que no esperaba un resultado tan apoteósico, pues había, aunque había muchas personas con derecho a voto, no llegaban a 50, no recuerdo, había 40 y tantas. Pero en fin, el 90% votaron a favor de mi tesis, y a favor de la tesis de Santiago Carrillo votó el Partido Comunista, Comisiones Obreras, el SUC de Cataluña, que también era comunista, y algún otro, obtuvo, no me acuerdo, el cuarto, tuvo cuatro votos. Todo el resto votaron a favor de mi tesis, que la Junta Democrática era para movilizar a la sociedad civil. Y tengo que decir en honor de Santiago Carrillo, que entonces dijo, yo sé lo que es la democracia, acepto la derrota, a partir de ahora doy órdenes al Partido Comunista que se ponga al servicio de don Antonio García Trevijano, que va a recorrer España, y lo está haciendo ya, para fundar juntas democráticas en todas partes, no solo la nacional, sino en fábricas, universidades, en parroquias, en todos los centros de enseñanza, en fábricas, en todos lados. Y como hice, yo fundé personalmente casi 100 juntas democráticas por toda España, viajando clandestinamente, algunas veces en algunos sitios, como en Gijón, en Asturias, de una manera tan pintoresca que, como yo iba seguido siempre por la policía, tuve que tener un gran experiencia y peritaje para eludirla. Y para ir a Asturias, como no podía eludir, yo tenía la costumbre siempre de ir al ayuntamiento y comprar billetes de avión a París, a Alemania, a Roma, porque ya quedaba el rastro para la policía que yo iba a Roma. Y ese día yo estaba fundando una junta democrática en Vallecas. Pues tuve la ocurrencia para ir a Asturias que tuve que alquilar, irme a una academia de vuelo para aprender a pilotar un avión, y me matriculé y pagué la matrícula y me monté en el avión, de acuerdo, claro, con el piloto, ya antes que antes, que era partidario mío. Y una vez en el aire, sin palante, Asturias. Y entonces aterrizar en las playas de Asturias para asistir en una de las casas esas de Sidra para fundar la Junta Democrática allí en Avilés, en Asturias. Tuve que recurrir hasta esos extremos, porque era yo el único alma, el único motor. Los demás siguieron bien, pero el alma, el motor de la Junta Democrática era yo. Y yo defendía la ruptura democrática y todos los partidos me traicionaron, todos. Incluso los que habían firmado un mes antes, dos meses antes, en mi despacho, en la Castellana, el documento donde se comprometían a esto que estoy diciendo. Y a ellos no aceptar ninguno ser legalizado, sino al mismo tiempo que todos los demás. Pues todo eso que está firmado por los socialistas, comunistas, Ruiz Jiménez, demócratas cristianos, liberales, todos, pues lo incumplieron y me dejaron solo, pero materialmente solo. Entonces, por eso fui tan fácilmente difamado y mi voz silenciada. Yo fui difamado para que no se oyera nunca la voz ruptura democrática. Ese fue mi pecado.
Se nos incorpora, por cierto, al programa el señor don José Escandel. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hombre,
saludos, Antonio.
Don José.
¿Qué tal tus viajes?
En Alicante he llegado tarde, ya te lo contarán para no repetir.
Sí, sí, lo siento haber llegado tan tarde.
No, hombre, no es ningún reproche. Que no es ningún reproche.
Me incorporaba ahora, ya lo sé.
De ninguna manera. Como si no hubieras venido.
Bueno, no.
La amistad y tu adhesión a la libertad es indiscutible.
Yo tengo mi compromiso contigo y gustosísimamente lo cumplo.
Muy bien,
es muy agradable encontrar un ambiente en el que se pueda hablar con libertad.
Ah, totalmente.
Y te agradezco esta posibilidad.
Fíjate, en toda España.
Sí.
Pues seguimos, estamos hablando de los residuos, recuerdos que ha quedado de mi viaje a Alicante, y por lo visto han sido mejor de lo que esperaba, porque ya se ha apuntado una sede del movimiento en Alicante, costeada por ellos, para organizarse allí y desde ahí trabajar y luchar.
Pues enhorabuena.
Muy bien, de acuerdo. Venga, seguimos.
Don Carlos Ángulo, ¿qué más tiene? Le pediría, le rogaría brevedad.
Brevedad, pues sí. Nada, va a ser muy breve. Otra de las cuestiones que no quería dejar de mencionar es los acuerdos de la Unión Europea con Marruecos en tema de agricultura, que van a dejar pues muy mal parada la agricultura valenciana, el tema de los cítricos. Y las asociaciones de agricultores están todas ya protestando por este acuerdo, pero lo que nos damos cuenta es que este tipo de asociaciones solo han servido pues para canalizar todas las ayudas y subvenciones y llenarse los bolsillos de dinero para la burocracia como organización, y no han mejorado nada la agricultura valenciana.
Pues se une a la pesca. La crisis de la pesca con Marruecos ahora viene de los cítricos.
Pero los cítricos, la crisis esa viene de muy antiguo, ¿eh?
Sí, sí, ya viene de antes,
sí.
Está claro. Pero esto le va a dar la puntilla ya.
Desde luego. Pues es lo que faltaba.
Sí, porque precisamente lo que van a hacer es pues establecer un cupo de importación de Marruecos que va a tirar por tierra los precios, y el coste de producción aquí en Valencia pues es tan alto pues que los campos se dejan sin recoger, porque sale más caro recogerlos que luego vender la fruta.
Sí, da lástima ver el campo valenciano.
Sí.
Abandonado, precisamente porque no hay quien haga frente a los gastos que suponen sacarlos adelante.
Y nada, ya simplemente como último recordatorio, que vemos cómo están haciendo recortes por todos los lados a nivel de servicio social del Estado, que no alcanza para financiarlos. Y me acuerdo ahora, por ejemplo, de cómo de manera impropia pues le dieron más de 5.000 millones para sanear la CAM y dársela regalada al Banco de Sabadell, ¿no? Y ese dinero lo cogieron del Fondo de Garantía de Depósitos, que no estaba prescrito para eso. Entonces, pues bueno, vemos cómo aquí las arbitrariedades para salvar al sistema financiero o a parte del sistema financiero no tienen ningún quebradero de cabeza para sacarlo de donde sea, aunque sea a base de recortar los servicios que se ofrecen a la sociedad.
Pues muchísimas gracias, don Carlos Ángulo, desde Valencia. Un placer, como siempre, y hasta la próxima.
Muchas gracias a todos y un abrazo, y hasta la próxima.
Adiós.
Hasta la próxima, don Carlos. Vamos a saludar ya a don Joseba Garrote, desde Álava. Muy buenos días, don Joseba.
Muy buenos días a todos.
¿Qué nos trae? ¿Qué noticias nos trae desde Álava?
Bueno, yo aquí me he hecho eco de algunas noticias a nivel local.
Sí.
Por ejemplo, una que nos habla que el Ayuntamiento de Vitoria, que es el que tiene más empleados de todo el gobierno vasco.
Sí.
Con todo el gasto que se supone, ¿no?
No sé si...
Por ejemplo, se habla... Sí, ¿verdad?
No, continúe.
Sí, me oigo un poco con retraso.
Ah, que se escucha con retardo. A lo mejor tiene algún aparato de radio cercano.
No. Ahora mismo no.
No. Bueno, pues...
El Ayuntamiento de Vitoria tiene más empleados que ningún otro ayuntamiento en el País Vasco.
Sí, en el País Vasco. Y a nivel nacional, después de Jaén.
¿Y cuántos habitantes tiene Vitoria?
200.000 escasos, 200 y pico.
Ya. Sí. Bueno, una ciudad grande, pero tampoco enorme, ¿no?
No. Estamos hablando...
La verdad que es una ciudad que da motivo de envidia, Yo cada vez que paso por Vitoria, simplemente la verdad que digo, me gustaría que estuviera así, por ejemplo, Huesca o Zaragoza o Teruel.
Es verdad que llama la atención su limpieza.
Es espectacular.
Ya es, ¿sí? Ya es antigua esa grandeza, no, esa limpieza de Vitoria, porque la última vez que la pisé fue en los años 80. Y ya entonces llamaba la atención, ¿eh? Era una gran ciudad.
¿Y entonces cuántos empleados tiene más o menos por aquello de hacernos una idea para comparar con Andalucía y Extremadura, por ejemplo?
Pues en total tiene unos 3.347 personas.
Caray.
Contando 3.000 que son administrativos, técnicos, etcétera, y el resto pues de empresas asociadas.
No está mal.
3.000 para 300.000.
No hay nada como tener un... No hay nada como tener un sistema fiscal propio, como es natural. Y a nada que se administre bien, pues lógicamente tiene que estar muy bien.
Ese fue el secreto del feudalismo. Está retumbando otra vez esto mucho.
Sí.
Esto nos supone a los vitorianos 574 euros por persona al año.
Que os dan de más que a cualquier español que se precie de serlo.
Bueno, darnos.
¿Y quién gobierna ahí?
Ahora ha entrado el PP otra vez.
Ya.
Sí, con Maroto, que bueno, que ya está haciendo de las suyas. En principio, bueno, pues por ejemplo, el PNV le ha preguntado, y esto es otra noticia, que está vivo del correo, por un uso indebido de un local del ayuntamiento que se lo ha dado a un asesor de Maroto. Pues estaba revisándolo ahora.
¿A un asesor de Maroto en el propio ayuntamiento?
O algo así.
Eso, ya. Habría que dar un poquito más de información para en qué consiste ese uso que está haciendo este sujeto, ¿no?
Pues tal vez, según la noticia, el inmueble se adjudicó a la Asociación Ciclista La Cua 13.
Ah, coño.
Pues una asociación de ciclismo. Pero que no estaba en funcionamiento.
Ah, está bien, que, está bien eso.
Consiguió avales y se le cedió al club, pero que no consta como usuario en el ayuntamiento.
Muy bien.
Eso es lo que dice don Antonio, que sería una de las maneras de sacar este país de la miseria. Y es prohibir todo tipo de
subvención
o cesión de locales.
Absoluto.
O lo que sea esto.
Todo.
Hoy una pregunta, más que nada por curiosidad, porque poco a poco vamos aprendiendo un poco de este MCRC. ¿Cuánta gente hay por allá, por Vitoria, que formen parte de esto?
Aquí ahora mismo puedo decir que estoy yo solo.
Pues sale. Oye, pues la ciudad que mejor vive de España, que no tenga por lo menos 300,
sí.
Hay mucho por hacer todavía. Aunque me imagino que en el País Vasco debe ser más complicado esto, ¿o no?
Está un poco complicado, sí. Está un poco complicado.
¿No les gusta esto?
Hay más variedad de ideologías y...
O sea, prefieren la República de Euskadi que la República Constitucional Española.
Más bien.
Pues hay que conseguir cambiarles los chips, porque la verdad es que lo van a tener complicado como intenten hacer eso. Porque, quieran o no, igual que los catalanes... En realidad, el 80% de lo que exportan, por llamarle de alguna manera, se viene para España. Y y como decíamos antes, seguramente un 20, un 25% de los impuestos que pagan de menos, lógicamente también vienen de España. Pero yo creo que, sinceramente, si algo puede encajar, hacer que este país sea un país civilizado, en el que podamos convivir con los catalanes y vascos, es precisamente la República Constitucional con un presidente, como es lógico. Es lo único que podría, de alguna manera, evitar estas tensiones separatistas tan fuertes.
Sí, con sus distritos pequeños, que defienda el interés del individuo.
Y porque hay un descubrimiento, lo digo, de la ciencia política. Importantísimo el descubrimiento de que el patriotismo en Estados Unidos, que ahogó todas las tendencias que pudieran ser separatistas de los estados, no lo creó ni la guerra de independencia, ni la posterioridad del desarrollo económico, ni la explotación, el nacimiento de la conquista del oeste. Nada de los grandes fenómenos sociales de Estados Unidos crearon el patriotismo. El patriotismo nació de verdad y se fortaleció por la institución del presidencialismo. Solo la elección del presidente por estados independientes entre sí, como eran todos los 13 primeros y actualmente, pues bien, es más fuerte la tendencia centrípeta de elegir todos los estados en un continente tan inmenso como Estados Unidos que toda cualquier tendencia estatal de separación y de luchar por su cuenta. Y ese presidencialismo fundó el nuevo patriotismo estadounidense. Por eso yo defiendo para Cataluña y el País Vasco, para Galicia tengo dudas, pero sí un sistema donde España esté en una república constitucional con un presidente del jefe del Estado, el presidente de la República elegido por el sufragio universal de todos los españoles y por tanto de todos de los catalanes, vascos y todos. Y sin embargo, para Cataluña y el País Vasco permitir la excepción, porque son diferentes del resto, eso es cierto, y no tenemos por qué a los demás decir todos iguales, que todos iguales, en que hay unas personas que son más altas que otras, y las más bajitas no reclaman el derecho a ser tan altos como los demás. Hay hombres y mujeres, y a algunas mujeres les gustan ser hombres, no reclaman el derecho, aunque se operen, a ser hombres. No. Hay que reconocer que donde se habla con bastante extensión una lengua propia como la catalana y la vasca, aunque hablen el español igual que nosotros, que son bilingües, pues es natural que se les reconozca, que tengan ellos mismos unas instituciones que protejan su cultura lingüística, sobre todo, y artística en el sentido de folclórica. Porque las autonomías, amigos oyentes, y en esto es lo fundamental que tenéis que pensar, en la cultura, que al fin y al cabo la lengua es la expresión de la cultura. La cultura o es universal o es folclórica. ¿Qué quieren los catalanes y los vascos? ¿Tener una cultura de folclore o tener una cultura universal? La cultura universal de Cataluña y del País Vasco viene a través del idioma español, quiera o no quiera. Nada más, eso es todo. Y es así de claro. Y sin embargo reconozco el derecho de los catalanes y vascos a tener instituciones diferentes del resto de los españoles para proteger, defender y promover las manifestaciones de su propia lengua y de sus propias manifestaciones derivadas de la distinta lengua, como también algunos usos, pero esos usos van en decadencia y no tienen importancia. Usos locales, quiero decir, forales, eso va cada vez con menor importancia.
Don Joseba Garrote, ¿no está algo más de
que...? Sí, es una cosa que, mira, que quería preguntarle al don Antonio por su conocimiento en cultura y tal, pero mira, me lo ha contestado prácticamente completamente.
Yo quiero que los vascos sean vascos de verdad, que sientan sus instituciones propias, distintas de los demás, como propias, pero dentro del contexto de la República Constitucional, es decir, siendo los vascos los que voten directamente al jefe, al presidente de la República Española. Eso es lo que quiero. Y que dentro tengan todos los parlamentos que quieran, me da igual. Eso ya no ofrece ningún peligro para la nación ni para la unidad de España.
Bueno, a los catalanes hay que controlarles un poco, que si no nos arruinan a los demás también. Bueno, pero a los vascos hasta la fecha parece que se han sabido administrar muy bien.
Yo añadiría, en efecto, que hace falta en el País Vasco y en Cataluña un proceso de desintoxicación.
Desde luego.
Porque el desarrollo que han tenido Pues no sé, me atrevería a decir que desde la transición hasta nuestros días ha sido un proceso de incremento constante de la intoxicación, es decir, de pretender constituirse artificialmente, violentamente, como unas culturas al margen e incluso contra la cultura española.
Tienes razón, José.
Me parece que es necesario ver la cultura catalana y vasca como integradas e integrables en la cultura total de España.
¿Pero sabes cuánto dura ese proceso?
Pues no lo sé.
Yo te lo digo, 24 horas.
Pues
porque
me gustaría que fuera así.
Es que es así, hombre. Es que el oportunismo de vascos y catalanes
también es verdad.
Lo hemos visto con Franco, hombre, por Dios.
Sí.
Si los mayores servidores de Franco eran los catalanes, si yo donde sufría más era en Cataluña y en el País Vasco.
Eran los que tenían garantizado el cupo de,
pues claro, hombre,
de ministros.
Tú, que triunfe la República Constitucional en el acto. Todas esas costumbres de tal desaparecen en el acto y se apuntan a lo nuevo. No. Yo eso no tengo miedo ninguno. Unas buenas instituciones inteligentes producen una aceleración en la historia como ningún proceso puede hacer. Las instituciones es lo que tienen que ser inteligentes. Las personas, bueno, ojalá sean, pero tenemos que acostumbrarnos a que sean tontas y egoístas y gobernar con ellas, para lo cual necesitan que las instituciones no sean ni tontas ni egoístas, que sean listas, astutas, para introducir en ellas lo que Hegel llamaba la astucia de la razón. Meterla dentro de las instituciones, creyendo los pobres catalanes y vascos o que persiguen el interés de Cataluña, muy bien, estén sirviendo el interés de España,
sí,
a través de las instituciones. Esa es la astucia de la razón.
Pues muchísimas gracias, don Joseba Garrote, desde Álava.
Pues nada, un placer.
Un verdadero placer para nosotros también, y hasta la próxima.
Bueno, un abrazo a todos.
Un abrazo. Saludos también para usted, don Joseba, y saludamos ya a don Paco Jesús, desde Órgiva. Muy buenos días, don Paco Jesús. Don Paco Jesús, ¿nos escucha? Paco. Parece, le teníamos prevenido, pero parece que...
Mi paisano de la Alpujarra.
Don Paco, nos escucha.
Son de los primeros repúblicos.
Parece que no nos está escuchando.
Bueno, pasemos a otro y luego lo vemos.
En lo que recuperamos la conexión... Si les parece, podemos hacer un breve comentario sobre alguna de las noticias más relevantes de esta semana, como por ejemplo la EPA, la encuesta
de población activa.
De población activa.
Ahí el maestro va a ser Ángel Jimeno, ya por fin. Ahí tiene la oportunidad.
Vamos a ver.
Coge el toro por los cuernos.
La encuesta de población activa española, que se parece mucho a los datos que da Eurostat, nos ha dado hoy una desagradable sorpresa al fijar ya el paro español en nada más y nada menos que en 5.270.000 personas. ¿Qué quiere decir? Que puesto que en la primera parte del año incluso se creó algo de empleo, que nos hemos metido en una dinámica de perder 100.000 puestos de trabajo por mes desde el mes de julio. Esto cuando España todavía estaba creciendo al 0,7%. Por lo tanto, en este momento, que ya sabemos con seguridad absoluta, dadas las medidas impositivas del gobierno de Rajoy, medidas que, por cierto, no han entendido ni sus propios militantes, nos lleva en el año 2012, como ratifican ya todo tipo de organismos oficiales, a unas cifras que se moverán entre el menos 1,7% y el 2%, quiere decir que en el año 2012... el desempleo va a crecer muchísimo más y seguramente por encima de los 100.000 puestos de trabajo perdidos por mes. En fin, 6 millones de parados en España en el mes de julio sería muy sencillito.
Están a la vista.
Creo que me dicen que ya tenemos al teléfono a nuestro amigo de las Alpujarras.
Eso es.
En efecto, don Paco Jesús, desde Órgiva. Muy buenos días.
Sí, buenos días.
Muy buenos días. Por fin le escuchamos alto y claro. Qué placer.
Igualmente.
Cuéntenos, ¿qué nos trae desde Órgiva?
Es uno de los fundadores de esta radio, Paco, para que lo sepáis.
Bueno, hago lo que puedo.
Don Paco, ¿qué nos trae? ¿Qué noticias nos trae desde su región?
Bueno, aquí se ha presentado en Órgiva un proyecto para hacer un hospital que le llaman de alta resolución. Pero un hospital de alta resolución, sí, para la comarca.
¿Porque matan a la gente rápidamente o cómo es eso?
Alta resolución.
¿Lo resuelven rápidamente o qué?
Porque es que ha llegado el colmo.
Bueno,
el hospital de alta resolución.
¿Tenéis un microscopio electrónico o algo parecido por allí para poder...?
Bueno, eso es un nombre... Le ponen un nombre pomposo para a ver si atraen más votos, porque esto es todo una mentira, ¿no?
Tú eres como la fotografía de alta resolución. Entonces debe ser la fotografía del hospital.
Vamos, pero ¿quién se beneficia de hablar de ese hospital de alta resolución?
Bueno, pues ahora mismo el Partido Socialista, que está intentando de hacer todo lo que puede para perder lo menos posible. Y entonces presentan cosas que no se van a hacer, yo creo que ya en el siglo en el que estamos no se harán. Pero bueno, le están vendiendo humo, o siguen vendiendo humo, ¿no?
Estás hablando del siglo XXI, no del XX.
Sí, sí,
o sea, ¿qué crees que esto no, que lógicamente no las hará el Partido Popular cuando gobierne de Andalucía?
No, no, ni el Partido Popular ni el que venga después.
Ni el que venga después, ¿tú crees? Vamos a ver, la tesis que...
La próxima glaciación.
La tesis que tenemos en esta casa, algunos al menos, es que el Partido Socialista Obrero Español, que va a quemar todos sus... va a hacer todos sus esfuerzos en Andalucía como nunca ha hecho, y que ahí se va a arruinar para siempre, va a perder a pesar de ello las elecciones, sencillamente porque el pueblo español lo considera el máximo culpable de haber intentado desvertebrar a España y de haber intentado algo más grave, que es manipular al pueblo español hasta que sus propios valores, esos de los que habla don Antonio, de lealtad por encima de todo, se vinieran por los suelos, simplemente porque había ahí un equipo en el gobierno de Zapatero que lo único que intentaba era que los españoles se enfrentaran unos con otros, porque consideraba que eso era una fuente de votos. Si es cierto lo que estamos pensando, que el Partido Socialista muere en Andalucía, que es lo más probable, pues entonces nos quedaremos de nuevo con el Movimiento Nacional del Partido Popular,
que es donde nació, porque el PSOE este no tiene nada que ver con el que había en Toulouse ni con el histórico.
Exactamente.
Este es el que nació en la tortilla en Sevilla, con la
El de la tortilla
en Sevilla. Este es el que tenemos,
este es el que tenemos, y el que va a morir lógicamente seguramente en las elecciones andaluzas, pero con un porcentaje de probabilidades bastante alto.
Pero si... hay nuevas generaciones que vienen con mucha fuerza y con ganas de seguir viviendo de la teta de la vaca, ¿eh?
¿Se refiere a los del Partido Popular?
No, a los del Partido Socialista.
Pero
los
si ya no hay, si no va a haber vaca. Vamos a ver, la vaca del PSOE en este momento consiste en que tiene una deuda con bancos bastante importante.
Claro.
Y por lo tanto, aquí ya tienen que empezar a reducir los efectivos en Ferraz, y como en Ferraz, en todos los demás sitios de España. Cuando la gente tenga claro que el Partido Socialista desaparece, se acabó la financiación, se acabó el partido político.
Ahora el PP ahora.
El problema con el PP es que tenemos ahora un partido único en toda España, de momento, salvo las vascongadas y salvo Cataluña prácticamente.
Porque de pronto en Órgiva hay una radio de Órgiva que es la única para toda la costa de la Ladina, y que son muy importantes. Y queremos federarnos con ella, o comprarla, o asociarnos. ¿Cómo va eso? Hay que hacerlo público. El ayuntamiento tiene que saber que el porvenir de esa radio es la sociedad con nosotros.
No, estamos haciendo nuestras gestiones y esperemos que consigamos ese objetivo, ¿no? Que es poder difundir desde aquí...
esta misma emisora, claro.
Esa forma nueva de organizar la sociedad, ¿no? Esa forma nueva de
¿Y
política.
¿Y cómo van las gestiones con la radio?
Bueno, todavía no hay nada en firme.
No.
Esperemos que podamos conseguirlo, ¿no? Pero
pues hay que decirle a Juan González Blasco que cuanto antes empiece, mejor.
Sí, sí, sí.
Oye, una pregunta, Paco. Quizás por lo que tú sugieres, en Andalucía se camina al modelo valenciano de coexistencia PP-PSOE, es decir, que el PP gobierna y el PSOE sobrevive en ciertos puestos que les permite tener unos ingresos también del erario público. ¿Piensas eso?
Yo pienso que sí, pero no por mucho tiempo, porque yo creo que vamos a vivir un tiempo de gobierno de PSOE no muy largo, no de 4 años.
¿Quieres decir
vuelta...
de PP? ¿Quieres decir de PP ahora?
Del PP. No de 4 años.
Sí.
Y una vuelta al PSOE pronto, porque la gente bajo este paraguas rojo, que parece ser rojo, se cree que ahí le van a arreglar todo, ¿no? Y entonces, pues, yo creo que yo veo a España pronto con un gobierno de PSOE a ver cómo nos pone.
No, ahí te equivocas, ahí te equivocas. Eso está hundido para muchos años.
El PSOE está completamente tocado del ala. No solo del ala, vamos. Está tocado en el corazón, en el hígado, etcétera, etcétera.
No vuelve. Pero es el temor el que te hace pensar eso, pero no vuelve.
Zapatero ha tenido la habilidad, ha tenido la habilidad de cargarse al PSOE. O sea, no puede, o sea, los españoles hoy día, antes que votar al Partido Socialista, votarían al diablo si estuviera como candidato electoral. Ahora, ¿quién tienen para votar? Lógicamente, el Partido Popular. Pero eso precisamente será el núcleo que nos permitirá tener como referente para dar golpes al Partido Popular.
Desde luego.
Día sí, día también.
Desde luego.
Si la gente se revuelve en la calle y tienen que abandonar el poder, ¿quién viene después?
Si nosotros, tiene que abandonar el Partido Popular, nosotros, claro.
Nosotros. Ni miedo ninguno.
Nosotros abriremos un proceso constituyente con todas las fuerzas.
Para eso estamos y existimos. Y nos comprometemos en alma y cuerpo a ese,
vamos a ver,
combate pacífico.
La gente tiene que tener claro, la gente tiene que tener claro que un gobierno que no es capaz de resolver un problema tan gravísimo como tener 6 millones de parados, y que se ve además claro que los próximos años va a seguir creciendo hasta 7 millones, hasta 8 millones, hay un momento en que la gente estará en la calle. Y lo que nos interesa no es eso, lo que nos interesa es que haya, que pacíficamente un movimiento diga, esto no funciona. No es que esté fallando el Partido Socialista o el Partido Popular, es todo el sistema el que no puede subsistir, porque es un sistema carísimo, despilfarrador,
Ángel,
y que no da solución a
nada. No hay ningún peligro a que nadie, Paco, ningún peligro a que nadie nos confunda con un partido, ni que tengamos ambición alguna de poder, puesto que nuestros estatutos fundacionales dicen que tan pronto como se haya conseguido la libertad política colectiva, nosotros nos disolvemos, no tenemos ambición ninguna, ni de poder ni de mando. Queremos conquistar pacíficamente la libertad colectiva, que haya una nueva constitución, que haya una república constitucional, y en ese momento nosotros nos disolvemos, y el que tenga vocación política que se presente ya a las elecciones, pero ya no como miembro de nuestro movimiento, sino fundando unos nuevos partidos de la manera que quiera, integrándose en alguno de los existentes. Pero nosotros desaparecemos, nos eliminamos voluntariamente si hay libertad política colectiva.
Sí. Pero la gente se va a dar cuenta de todo eso antes de pasar por el hambre y por la miseria, antes de pasar por el hambre.
La gente ya está pasando mucha hambre. Aquí hay mucha gente que duerme en cuatro caminos, o sea, prácticamente debajo del puente. Hay muchísima gente que en una situación de precariedad, pero terrible. Esta es la realidad española hoy día. O sea, seguramente más del 50% de la población española en este momento tiene graves problemas.
Voy a contarle una cosa, Ángel, a Paco, para darle esperanza, y que aunque yo sé que él está entregado, la prueba es que ha desembolsado una parte importante de dinero para adquirir esta radio. Pero voy a contar una cosa, que es una maravilla lo que voy a contar. La Universidad de Alcalá de Henares, los departamentos, los catedráticos de economía, no sé si todo se ha extendido a toda la universidad o solamente dentro de la facultad de económica, han hecho un manifiesto en nombre de la universidad, en nombre de la facultad, no lo sé aún, pero me han llamado ayer y me han informado. Un manifiesto dirigido al Senado, a cada uno de los senadores, pidiéndole que se disuelvan para contribuir patrióticamente a la disminución del gasto, porque es inútil el Senado. Y nos lo han dicho porque quieren que nosotros, a través de nuestra radio, seamos los portavoces de este manifiesto y que hagamos ya una campaña de este tipo. ¡Qué maravilla! Pedirle a los senadores que se disuelvan. Claro que no lo harán, pero qué fantástico que una facultad entera, unos profesores de Derecho de Economía, se dirigen al Senado para decir, iros, disolveros, no servís para nada, pues, y estáis costando dinero. Ahorrarnos ese gasto inútil. Eso, digo, Paco, esos son los signos que hay que mirar. Es ahí donde hay que poner la mirada.
Y que hace un año no se veían en España.
Por Dios, por Dios.
O sea,
ni hace 6 meses.
Ni hace seis meses.
Ni hace seis meses, eso no existía. Eso existe porque estamos predicando continuamente esta esperanza, esta libertad, porque publicamos libros, porque no somos catetos, porque tenemos el mundo bien, sabemos lo que estamos haciendo, porque sabemos que en Europa no existe esta libertad colectiva, porque no queremos imitar a nadie, queremos ser españoles y que sea la libertad colectiva un producto de España, de la misma manera que también fue un producto el anarquismo español y la guerrilla española. Muy bien, pues nosotros queremos ser los inventores en Europa de la libertad colectiva, que será española.
Claro, yo creo firmemente que no hay salida económica sin un cambio político profundo, en una democracia constitucional.
Ahí a darle el clavo.
Entonces, pero los políticos actuales, toda la clase política que es tan numerosa, están agarrados a los sillones con tornillos.
No son tantos. Mire, sumando todos, y le voy a sumar además a los sindicalistas y a los miembros de organizaciones empresariales, no son más allá de 450.000 personas.
Sí, medio millón, calculo yo, sí.
No está, dice uno, medio millón de personas. Parece que son muchos, pero
en la ruina de 40.
En un país de 46 millones de habitantes, estamos hablando escasamente del 1%. Lo que tenemos que hacer los demás es que este movimiento, en principio, lleguemos a los 10.000, para lo cual todos tenemos que preocuparnos de que entre gente, porque es fácil convencerles a la gente de que luche por la libertad y la democracia.
Sobre todo pacíficamente, no hay riesgo ninguno.
Así es.
Si no hay riesgo.
No hay, claro que no hay riesgo. Aquí nadie va a romper con el capitalismo en el que vivimos. Claro. Lo que sí que vamos a tratar es de que tenga rostro, como dicen por ahí. O sea, no queremos a gente oculta porque encima manipule a nuestros políticos.
Ángel, tú que eres economista, sabes que nosotros no somos tan idiotas como Sarkozy, que habló de refundar el capitalismo, como si alguna vez hubiera sido fundado.
Es necesario que la gente entienda, que haya un mensaje claro y cada 10 minutos, que la gente entienda que no hay salida económica sin una democracia formal.
Desde luego.
Sin libertad política, que no hay salida, que es que no la hay. Y eso hay que repetirlo 50.000 veces, porque
sí,
es que...
Ahora sí que me encanta oírte, esa es la verdad.
La gente está ciega, no lo ve, ve.
Sí, Rajoy nos engañó en las elecciones. No se engañó. Dijo que haría un gobierno formado por todos los españoles más competentes. Dígame uno que no sea del PP que sea competente, o uno del PP que sea competente. Es que no hay. En ese gobierno yo salvo una persona y media por ser generoso. Esta es la realidad. Y por lo tanto, un gobierno en el que solo hay un partido, que además no lo ha votado precisamente por sus méritos, por sus programas, por sus ideas, sino sencillamente porque estaba castigando a un partido que había hundido un país.
Y por ser el heredero del franquismo.
Porque
se constituyó ahí, y ahí sigue enquistado, por Fraga.
Ahí está.
Ese ídolo de las masas, ese ídolo franquista, ese ídolo que hoy le van a hacer calle en Madrid y honores por todas partes, ese es el PP. Es decir, la continuidad con otros medios del franquismo.
La dictadura blanda, por llamarle de alguna manera, porque todavía nos dejan hablar. Pero cuidado, don Antonio, que llegará cierto que a lo mejor tendremos alguna dificultad para hablar con tranquilidad.
¿En la radio?
Yo pienso que sí. Al igual que en Facebook, de vez en cuando nos cierran la página.
Sí, la radio es más difícil, ¿eh? Pues no es imposible, pero no creo que se puedan atrever.
Nos potenciaban si nos cerraban.
Antonio, el sistema consiste en comprarla. Yo he podido participar en otras tertulias, en otras emisoras hace unos años.
Claro.
Y sencillamente consiguieron desmontar esas tertulias
comprándolas. ¿Pero quién me va a comprar a mí?
Oiga,
don Antonio,
¿qué dinero hay en el mundo para comprar la libertad política? Si yo soy consciente, quieren o no quieren, yo soy el símbolo de la República. Quieren o no quieran. No hay izquierda, no hay Julio Anguita.
Y a estas alturas no le pueden lavar el cerebro, desgraciadamente.
Imposible.
Es que me han dicho por ahí que en estos tiempos se dedican, en fin, entidades próximas al Instituto Tavistock, ya sabe, a ir haciendo lavados de cerebros de sindicalistas, de miembros de organizaciones empresariales, de gente de los servicios de seguridad, de tertulianos de las radios. Todos. Es que en realidad es muy fácil lavar el cerebro a esta gente y además pagándoles para que puedan sobrevivir.
Salvo en esta radio. Aquí es esta, imposible. Eso es, aquí morimos en un incendio colectivo antes que vendernos ni por dinero, ni por fama, ni por prestigio, ni siquiera porque hablen bien de nosotros. A mí todo eso para mí es indiferente, me resbala. No hay más que un objetivo, libertad, libertad, libertad. No conozco otro.
Pues muchísimas gracias, don Paco Jesús, desde Órgiva. Un verdadero placer tenerle con nosotros.
Igualmente para mí.
Pues hasta la próxima, don Jesús. Encantado de haberle tenido. Y saludamos ya a don Aitor Bartolomé, desde La Rioja. Muy buenos días, don Aitor.
Buenos días.
¿Qué hay, Aitor?
¿Qué tal va el cacique de La Rioja?
Pues feliz, lleva tanto tiempo y está tan bien asentado en la poltrona que está feliz.
Pero cuando además... se le llegan los vascos por ahí a los hospitales, parece que se pone negro, ¿no? Dice.
Lo lleva peor, sí. Lo lleva peor. De hecho, solamente levanta la voz cuando suceden cosas así.
Señor, ¿qué pasa por La Rioja en estos momentos, aparte de que el invierno, lógicamente, nos puede dar algún coletazo y crear algún problema a la agricultura de esa tierra?
Bueno, pues básicamente las novedades a reseñar ahora mismo en La Rioja tienen bastante que ver precisamente con nuestros vecinos del norte y del este. De hecho...
los del este son los navarros.
Son los navarros, exacto.
Vale, vale.
Como tienen también tienen su propia fiscalidad y estas cosas, pues, tan solidarias.
Tan insolidarias.
Insolidarias,
no solidarias.
Ah, sí, no, era un sarcasmo.
Una manera de decir sarcasmo, claro.
Sí, de hecho, la semana pasada leí en el correo de edición Guipúzcoa que el gobierno vasco no aplicará las reformas fiscales de Rajoy. Es un nuevo agravio comparativo con la fiscalidad riojana. Por supuesto, nuestro cacique les recordó que lleva la cuenta de lo que le cuestan los pacientes vascos.
Una hoja col, me temo.
Sí.
Los vascos no tienen por costumbre para devolver nada. Digo.
¿El qué, perdón?
No, que los vascos no tienen por costumbre devolver nada, o sea, pero ni a ustedes, ni al Estado central, ni a nadie.
No.
Y por lo tanto, ya puede, como digo, apuntarlo en una hoja col.
Exacto. Pero vamos, en todo caso, las acciones que pueda acometer las sufrirán los ciudadanos vascos que lindan con La Rioja. Y mientras tanto los ciudadanos riojanos seguiremos disfrutando de limitar al norte y al este con regiones cuya solidaridad fiscal con el resto del país brilla por su ausencia, sin más.
Está
bien. Sí, es.
Lo cierto es que ellos tienen, lógicamente, su sistema impositivo, y mejor dicho, ellos recaudan sus impuestos en las diputaciones forales, y eso se lo hemos reconocido históricamente. Es cierto que no les hemos reconocido que tengan capacidad para utilizar, por decirlo de alguna manera, su sistema para ser más competitivos que los de las regiones limítrofes. Pero la verdad es que a lo largo de la historia no hay más que reclamaciones al Constitucional o a Europa, siempre pidiendo que los vascos no se aprovechen de un sistema fiscal que les beneficia. ¿Me oyes,
doctor? Sí.
No, la sí, verdad... No, sigue, perdona, que te interrumpía.
No, decía que este es es la eterna disputa en La Rioja con respecto de, porque luego con Burgos y con Soria y con Aragón no pasa absolutamente nada. Sean del signo político que sean los gobernantes de esas regiones, nunca ha habido ningún problema. Aquí suceden cosas curiosas como que en la autovía que hicieron entre Pamplona y Logroño termine en una rotonda a 6 kilómetros de Logroño, porque el gobierno de La Rioja no ha decidido todavía cuál va a ser el trazado. y de esto vamos ya para el tercer o cuarto año ya.
Caray, eso demuestra sí. una...
Es impresionante.
Eso ya es un casi es delictivo, ¿no?
Sí, sí, una desidia.
O sea, hacer
sí.
una inversión a y dejarla a medias, o mejor dicho, faltando solo escasamente 6 kilómetros, es para exigir responsabilidades.
Sí, sí, es delictivo.
Me atrevo a decir eso, penales.
Sí, es delictivo, ¿eh? Es un delito de omisión.
Es un ejemplo de lo que hay. Pero claro, eso sí, tenemos aeropuerto.
Claro, pero no como en Jaén. Yo siempre repito el caso de Jaén, que es una maravilla. Jaén ha resuelto, lo repito para los que no lo oigan, que ha resuelto el tema del aeropuerto sin, con más barato que nadie en España. Pues ha puesto unos letreros en toda la ciudad, en todas las calles, en todas las carreteras, que pone aeropuerto de Jaén, 100 kilómetros a Granada, el aeropuerto de Granada. Eso sí que es imaginación, eso que es una maravilla. Es, así tienen que haber hecho todos los aeropuertos de España. A aeropuerto de Madrid o de Barcelona, a 200 kilómetros, el aeropuerto de Zaragoza.
Así es.
Muy bien.
Pues, don Aitor, ¿tiene alguna noticia más desde La Rioja?
Bueno, ya a título más local, hay una directiva europea del 2007 que prohíbe el uso de sulfurosos como desinfectantes en las barricas de vino. Esto es algo técnico. La orden comunitaria entra en vigor en mayo de este año. De entrar en vigor obligaría a los productores a acometer cuantiosas inversiones en busca de una alternativa a este sistema de limpieza. Bueno, pues nuestro amado jefe del Ejecutivo riojano juzga que este asunto se ha puesto anecdóticamente en los medios de comunicación, que es un tema técnico, no es un tema político, y que no obstante, ya lleva tiempo trabajando para que los consejos reguladores, que son los responsables de esta cuestión, asuman la decisión económica que permita llevar este informe técnico a buen término. Claro, estamos hablando del 2007 a hoy. Una vez más, no han conseguido poner de acuerdo a los consejos reguladores de las diferentes denominaciones de origen españolas para algo tan nimio como un informe técnico que han estimado un coste cercano a los 300.000 euros.
Uh-huh. Y que además tiene como handicap que cuando te tomas una botella de vino resulta que tienes que tenerlo aireando una temporada para poderlo tomar en las condiciones de un buen vino de Rioja, ¿no? Vamos, eso es lo que me decía a mí un experto.
No he comprendido, ¿eh?
No, que digo que estás diciendo que no se puede utilizar el anhídrido sulfuroso para limpieza de las barricas.
Ya,
¿a dónde se mete el vino? En las barricas.
Claro.
Cuando usted lo mete, inevitablemente hay este tipo de componentes, que en fin, que por cierto la alcaldesa de Madrid se toma siempre a coña, pero indudablemente tanto como el anhídrido sulfuroso como el hiposulfuroso...
Es lo mismo, yo cuando pequeño todavía estaba en Chiclana, que es una ciudad productora de vino blanco, pero muy bueno, porque son los mostos, el que va a Jerez, y recuerdo lo que llaman barrica vosotros, que eran los toneles de clásicos de vino
de madera de roble o de
madera de roble, sí, fantástico, lo recuerdo, y recuerdo una época donde se quemaba una varilla amarilla de azufre, y supongo que será esto que me estáis diciendo, ¿no?
Sí, claro, lógicamente.
Ardiendo una parrilla, sí.
Como es natural, las cosas van cambiando.
Con un olor picante.
Pero lo que es cierto es que hay que dejar las botellas de vino abiertos, por eso es bueno verterlas en jarras, para que luego, para que cuanto antes salgan los vapores de sulfuroso.
Ah,
es así. Porque
esta es la realidad.
Sí.
¿Pero por qué sistema hay que cambiarlo? ¿Ahora qué hay que hacer? Si se
prohíbe... Lo que quieren es que no se utilice anhídrido sulfuroso.
¿Y qué quieren que se use?
Que busquen otra solución.
Ah, pero no existe.
No dicen cuál.
Sí, hombre, sí, siempre. Lo que pasa es que todo en la vida cuesta algo de
dinero.
Ah, ya,
vale, de acuerdo.
Don Aitor.
Era para entender la situación.
¿Existe solución o no existe, don Aitor?
Pues técnica seguro, pero como hay políticos por medio, entonces hoy por hoy yo...
Entonces no hay solución.
Vale. Qué buena frase.
Muchísimas gracias, don Aitor, y hasta la próxima.
Gracias a ustedes, un placer.
Adiós.
Un placer, despedimos a don Aitor Bartolomé y damos saludo a don Ramón Alegre, también desde La Rioja. Muy buenos días, don Ramón.
Sí, buenos días.
Bueno, uno es de Logroño y otro de... ¿Aro o de dónde?
También de Logroño, estábamos todos
juntos. Ah, Logroño, porque...
caray. Estamos... Entonces en Logroño ya somos muchos más miembros del EPRC.
Claro, ya somos plural.
En Vitoria.
Además, la casualidad que coincidimos, estamos juntos porque estamos preparando, y aquí es mi intervención por complementar un poco la de Aitor, estamos preparando la próxima visita el día 8 de marzo a Logroño de don Antonio García Trevijano para presentar su libro Teoría Pura de la República.
Muy bien.
Entonces nos hemos juntado
y tendréis allí un ordenador para que, aprovechando todo el que vaya entrando por la puerta, que se le vea tío serio, formado y con ganas de hacer democracia en este país, lógicamente, para que se haga miembro del MCRC, digo yo.
Sí, eso sí, claro, lo procuramos.
Sí, llevar un ordenador, un Apple de estos, no cuesta nada.
Haremos uso de las tecnologías para convocar al mayor número posible de gente.
No, pero lo que dice nuestro gran y apasionado repúblico, Jimeno, sí. Ángel, es verdad, que hasta ahora, yo lo he dicho siempre, a todas partes donde he ido, que han ido miles de gente, ¿verdad? Sin embargo, no hemos tenido, yo lo pedía, pero los organizadores son muy románticos y no caen en las cuestiones que De Gaulle llamaba de intendencia. Pero esas son indispensables. Es decir, yo, donde había que tantas miles de personas se entusiasman, ¿por qué no en ese momento no hay 3, 4, 5, a ser posible, señoritas muy guapas y con minifalda, para que vayan apuntando a todos los demás?
Claro, por lo menos que te dé su dirección de correo electrónico.
Claro.
Y al rato...
Vengo pidiéndolo y no lo he conseguido hasta ahora.
Pues tomamos nota de esa idea para tenerla en cuenta y cuando...
Claro que sí.
No hay movimiento que no funcione sin una magnífica organización.
En eso estamos. Pues eso nos
nosotros estamos sobrados de ideas y faltos de técnica organizativa.
De todas maneras, como os veis, un mes antes de la fecha ya estamos reunidos pensando en todo esto, ¿sí? Y supongo que con tanto tiempo por delante no tenemos tiempo para
hacer algo.
Exacto.
De acuerdo.
Bueno, esa era mi intervención, nada más, ¿eh?
Bueno, pues muchísimas gracias.
Saludos.
Un abrazo a todos.
Adiós. Un abrazo para usted también, don Ramón, y hemos ya consumido nuestro tiempo en esta segunda hora de esta edición especial de Libertad Constituyente, así que vamos a hacer una pequeña parada para publicidad y enseguida volvemos con el informativo internacional. Hasta ahora, repúblicos.
Están escuchando Libertad Constituyente.
Mírate a los ojos. ¿Los dejarías en manos de cualquiera? Cirugía Ocular de Madrid. A tu lado, uno de los más modernos e integrales servicios de oftalmología de nuestro país. Todas las especialidades dirigidas por brillantes y prestigiosos profesionales. Área de oftalmología general, cataratas, patologías de la retina, glaucoma, cirugía refractiva, oftalmología pediátrica. Cirugía Ocular de Madrid. Plaza del Conde del Valle Suchil, número 6. Teléfono 91-591-3019. Cirugía Ocular de Madrid. Mírate a los ojos. ¿Los dejarías en manos de cualquiera?
Diario Español de la República Constitucional. Nuestro lema es lealtad, verdad y libertad. No analizamos los hechos con opiniones. Los examinamos con criterio. No buscamos tanto la cantidad como la calidad de nuestros lectores. Diario Español de la República Constitucional. Pueden encontrarnos en internet en la dirección www.diariorc.com. El Palacil, situado en un entorno natural del Parque Sierra de María Los Vélez, en Vélez Blanco, un pueblo clasificado entre los 20 mejores pueblos de Andalucía a través de Red Patrimonio de Conjuntos Históricos. Cuna del Indalo almeriense, situado en la Cueva de los Letreros, referente de la prehistoria de la provincia. Castillo de Vélez Blanco, Iglesia de Santiago, Convento de San Luis, junto al cual se sitúa el Palacil, en las orillas del Barranco de las Fuentes. Tranquilidad y descanso es lo que les espera en este antiguo molino, transformado en un referente de la hostelería en la comarca de Los Vélez. Dispone de restaurante y apartamentos turísticos, con servicios de hostelería para el mayor confort de sus clientes. Podrán celebrar sus reuniones de empresa y celebraciones de todo tipo con la profesionalidad que le ofrece nuestra experiencia de más de 40 años en distintos países. El Palacil. Disponemos de marcas de calidad turística y marca Parque Natural de Andalucía. Carta Europea de Turismo Sostenible. El Palacil.
Ask me how I knew. Tus ojos son tu vida. Nuestra vocación, cuidarlos. Óptica Kepler. Tecnología de última generación. Examen visual. Tensión ocular. Lentes progresivas. Lentes de contacto. Baja visión. Todas las monturas y gafas de sol. Óptica Kepler. Calle Guzmán el Bueno, 106. Esquina San Francisco de Sales. Ven a vernos. Con tus ojos. Las tardes del sábado en Radio Libertad, te invitamos a que nos acompañes en nuestro repaso por la historia de la música. Rebobina tu vinilo, con Tony Díaz. Una vuelta al pasado y una parada en el presente, cada sábado, de 6 a 10 de la tarde.
¿Sabéis que estamos en Radio Libertad? ¿Sabéis que sois parte del programa Colores? Os recuerdo que estamos a las 12 todos los sábados en la 107.0. Nos vemos el sábado.
Soy Almudena Negro y les espero a todos ustedes los sábados aquí en Radio Libertad a las 11:30 de la mañana en Juego de Damas, un programa de mujeres para mujeres y hombres y viceversa.
Una tarde de fin de semana, unas ganas tremendas de aprovechar el tiempo libre y el deseo de disfrutar de todo lo que te ofrece Madrid. Las mejores opciones de teatro, cine, música y restaurantes las trae cada semana Efecto Madrid. Todos los sábados de 4 a 5 y media de la tarde, sintoniza Efecto Madrid con Jesús Ortega en Radio Libertad, en el 107.0 de la frecuencia modulada. Efectero, déjate aconsejar por Efecto Madrid.
Están escuchando Libertad Constituyente, de lunes a sábado de 8 a 10 y media de la mañana y de 12 a 2 y media de la madrugada.
Continuamos en Libertad Constituyente, continuamos con don Jesús Escandel, continúa José Escandel, me mira y me dice que no.
Jesús es otro.
Con don Ángel, con don Ángel Jimeno, con don Antonio García Trevijano, e inauguramos aquí el informativo internacional de hoy, sábado, saludando a don Jesús Murciego desde Londres, en Inglaterra. Muy buenos días, don Jesús.
Hola, muy buenos días a todos y encantado de saludaros de nuevo.
¿Qué hay, Jesús?
Un placer, don Jesús. Le sigo de cerca en Facebook. Me gusta sí, lo que dice.
Yo también a ti, y eres muy bueno.
Pues bueno, no nos echemos piropos, que si no nos lo creeremos.
Se oye mal esto, otra vez retumba. Cuidado, es que hay que tener vigilancia permanente hasta que no se resuelva el tema. Bien, Jesús, habrás visto a dónde ha conducido la tontería, la banalidad, que no sé qué corrección te hice de gramática y tú no te molestaste, al contrario, y David lo aprovechó para insultarme por escrito y distribuir la carta a los demás. No, eso, fíjate qué tontería.
Ser el origen de esa disputa.
Sí, no, tú no tienes nada que ver, claro.
Bien, pero te escuchamos. Don Jesús, ¿qué nos cuentas de Cameron? Que esta semana hay mucha gente por aquí que dice que ha estado muy brillante.
Y con las dos cosas, con Escocia y con Europa.
Vale, pues mira, sí, la verdad es que tengo tantas cosas para contar que como no me va a dar tiempo resumido...
No, hay tiempo.
Pues porque voy a empezar, si os parece, por clave interna, por el referéndum de Escocia.
Eso.
Que habéis tratado muy bien en el diario, he visto que habéis detallado lo importante, porque aquí se habla mucho y mucho...
El plebiscito de Escocia que dice don
sí,
Antonio.
Sí, bueno, aquí como son tan dados a jugar con el idioma, aquí en vez de referéndum le llaman... Neverendum, que puede ser traducido
qué
para...
Tradúcemelo, never de nada, de nunca.
Sí, el referéndum de nunca jamás.
Sí, eso.
Nunca nendum.
Alicia,
muy bueno. No, hay que reconocer a los anglosajones que son
si
exquisitos.
Sí, y bueno, esto dio mucho que hablar, ha dado que hablar mucho, y se paró. Se paró de un momento en cuanto le dijeron a los escoceses que si se querían ir del Reino Unido necesitaban hacerse cargo de su parte correspondiente de la deuda nacional.
Buena idea.
Irse de la libra esterlina.
Muy buena también.
Perder la triple A.
Claro.
Y espera que ahora viene lo mejor. Y probablemente, como no sobrevivirían con una moneda pequeña, entrar en el euro.
Toma, eso sí que es una buena faena.
Bravo, qué bonito.
Esos son argumentos, ¿eh?
Desde luego.
Nada fue, como os vayáis, os tenéis que ir al euro.
Pues qué información más fantástica, Jesús.
Sí, y entonces esto lo querían troncar un poco con lo que siempre habla en aquí los euroscépticos de aquí, que dicen que el objetivo, uno de los objetivos de Europa y del presidente este europeo Van Rompuy,
ah, sí,
es acabar con los estados-nación, con los estados nacionales europeos.
¿Y lo va a hacer Rompuy precisamente?
Porque, bueno, de hecho le han llamado el asesino silencioso de los estados europeos.
Pero para los Estados Unidos, los estados nacionales perviven y muy bien, no hay ningún problema. Los Estados Unidos de Europa no requieren la destrucción de la nación, en absoluto, es compatible.
Sin embargo, hay algunos nacionalistas que siempre han pensado en esa dirección. Es que estaba recordando una anécdota cuando yo era estudiante en la universidad, que convivía en el colegio mayor.
Que no hace con... mucho tiempo, ¿no? Hace poco.
Hace unos cuantos años. No muchos, pero sí. Unos cuantos. Convivía con un miembro destacado de entonces Partido Nacionalista Vasco y está en otro partido análogo. Que precisamente su argumento. Hoy está en el Parlamento Español esta persona. Su argumento era este: hay que construir Europa para que el País Vasco, al margen de España, constituya en Europa pues una suma de naciones particulares.
Sí, le llaman,
o sea, cargándose
la Europa de las regiones.
Eso es, cargándose España, Italia, Estado, Gran Estados, Bretaña, sí, Francia, etcétera, para que sea Europa un conglomerado de pueblecitos, ¿no?
Ridículo, sí.
Claro.
Pero toda la evolución de estos años ha sido la contraria. O sea, Barroso ha estado trabajando precisamente a favor de que fueran los Estados-nación los que, lógicamente, cada vez tuvieran más fuerza.
Claro.
Ahora, lo de que Rompuy le llamen el asesino silencioso, pues la verdad, yo no sé, es el único que está a nivel de Rajoy, ¿eh? O sea, aunque para considerarlo asesino silencioso de los estados europeos tiene mérito la cosa.
Pero escucharme, eso no es él, es belga, el espíritu belga. Bélgica no tiene ninguna razón de ser. Bélgica fue fundada por la potencia europea para poner un tampón entre Alemania y la parte alemana holandesa y Francia.
Lógico, sí.
Nunca fue por eso atribuido ese tampón al rey cristianísimo Leopoldo. Todo fue una propaganda mundial y lo hicieron. Y el rey Leopoldo le dieron además nada menos que el protectorado del Congo y todas las minas. Y si habéis leído, los que hayan leído a Bertrand Russell, para no oír, escuchar solamente acusaciones que pueden ser sectarias, os daréis cuenta que el horror del rey Leopoldo fue la tiranía más dura que ha habido nunca, fue la del cristianísimo rey Leopoldo en el Congo belga. La concesión de trabajo, todo eso de Bélgica es una artificialidad. Bélgica pertenece la parte, claro, occidental a Francia, la otra parte a Holanda, a los Países Bajos, lo que, salvo lo que es la Borgoña, que tradicionalmente es el lado occidental, pues eso es Francia, que es Bélgica, la parte balona, y la parte flamenca, eso es Holanda. Que se haya hecho ese tampón por unas razones históricas, digo, esas razones históricas ya no existen. Y aunque es verdad que durante este tiempo hay muchos belgas que han desarrollado un espíritu nacional belga respetable, sin embargo, se ve como es imposible que pueda gobernarse, porque es un país que ha superado a Italia en el milagro de que se gobierna mejor cuanto menos tiempo tenga el gobierno. Y las crisis de Belga en formar gobierno pues duran años, sí, como antes en Italia. Eso demuestra que no es propiamente un Estado-nación. Es un Estado, pero la nación es dudosa.
Sí.
Y por eso es normal que este hombre, con ese nombre tan difícil de pronunciar para mí, como todos los extranjeros, pues quiera destruir la nación, si él no sabe lo que es eso. No sabe lo que es una nación. ¿Cómo va a poder gobernar unos estados nacionales como los europeos?
Sí, en el mismo argumento, la persona que le llamó eso que os he dicho, que se llama Nigel Farage, dijo que era el asesino silencioso de los estados nacionales europeos, y era de entender, ya que él venía de un país que era un no país, como es Bélgica.
Y eso es lo mismo.
Perfecto, sí.
Es lo mismo que acabo de decir.
Así es. Pues, si os parece, retomando el tema de Escocia, ha habido la contradicción de que pues tener que ganar poderes de vuelta de Londres y tener que cederlos a Bruselas, realmente es un contrasentido para Escocia, y se han calmado las aguas, aparentemente, pero luego esta semana ha vuelto a haber noticias de esto, de la famosa pregunta que ha formulado el primer ministro irlandés, que es una pregunta condicional, como bien apuntaba don Antonio.
Escocés, perdón.
Eso le ha hecho subir otra vez unos votos, y parece que las encuestas le cotizan a la alza el populismo.
Claro. Sí, condicional, todo. Lo raro es que no sea el 100%.
Sí, pero bueno, también tenemos que tener que Escocia son 5 millones de habitantes, uh-huh. Y respecto al Reino Unido, que está por encima de los 60, es muy pequeño lo que puede suponer. Y aquí también se lo toman con mucha calma, que bueno, que si se quieren ir, que se vayan. El problema va a ser para ellos si se van, no para los que nos quedamos. Es otro enfoque totalmente distinto al de las...
A mí me recuerda el problema creado con María Estuardo y con su matrimonio francés, con su prometido francés, porque de ahí viene todo el origen.
Sí, pues, si os parece, continuamos. Claro. Os quiero continuar en clave interna británica, dando... esta semana salieron los datos económicos tremendos, de malos. La deuda pública británica superaba por primera vez el billón de libras. Es un dato que la forma de contar que tiene aquí, pues le llaman un trillón. Entonces el cambio de numeración ha hecho que realmente la deuda pase a ser algo preocupante. Y también se ha dado el PIB, que ha sido un 0,2% negativo, que bien que aunque sea muy poco, aún así el decrecimiento pues es algo que da que pensar. Y al respecto de esto, quería resaltar los comentarios de George Soros, que ha dicho que hay gente aquí que aún piensa que la economía británica puede rebotar, puede ser una pequeña caída, y ha dicho que no. Él dice que mientras los fundamentos se mantengan iguales, el futuro es bastante malo para Inglaterra. Esta persona, George Soros, como lo conoce, seguramente se ha conocido por la mayoría, es un financiero británico.
Lo conocemos bien.
Me gustaría saber cuánto representa su fortuna respecto del total de la fortuna de los británicos. Sería divertido, porque este señor puede hacer que se hunda la propia Gran Bretaña o hacer lo contrario.
Está bien, porque los oyentes, hay muchísimos que no saben quién es.
Sí.
Pues George Soros es un financiero de origen húngaro.
Judío, por cierto.
Sí, nacido en Hungría y emigrado de Budapest. Y es una persona que, de entre sus grandes hazañas, es echar a la libra del sistema monetario europeo en el año 91 o 92. Y, de hecho, fue muy famoso que se publicó que en un día ganó 1.000 millones de libras, especulando en contra de la libra, en contra de la permanencia de la libra en el sistema monetario europeo.
Muy bien.
Vale, pues esta persona ha participado en el foro de Davos, que ha sido un foro que está muy, muy lleno de gente que tiene mucho que contar y que ha hablado mucho toda esta semana, y desde aquí, desde Inglaterra, se siguen muy mucho todos los comentarios, y especialmente los de Soros, los de hace dos días, los de Cameron ayer y los de hoy de George Osborne, que yo son los que he seguido, y he hecho un pequeño resumen porque realmente dicen cosas muy interesantes.
A mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Cameron.
Sí, pues si te parece, déjame
acabar. Quiero.
Y vamos a por Cameron, que también ha hablado. Soros ha dicho que el futuro del euro, hablando del futuro del euro, ha dicho que será un futuro muy lúgubre, ya que, atención, ha dicho que la Unión Europea es tan antidemocrática.
Correcto.
Hasta el punto en que su electorado está desafecto y es ingobernable.
Muy bien, pienso lo
mismo. Muy bien, lo ha definido a la perfección.
Vale, me ha encantado esta perla.
Desde luego.
Y ya, si os parece...
Perdona. Vamos a ver, pero si Soros es uno de los financieros más importantes del mundo,
se ha retirado ya.
Bueno, pero su fortuna sigue siendo la que es, ¿no? Si él tiene capacidad para hacer subir la bolsa y hacerla bajar, todos estos comentarios de espectador me parecen cínicos.
Hombre, claro, es evidente.
Vamos a ver, Soros está...
Él no es un espectador. Nosotros hablamos de los mercados. Él es el mercado.
Él forma parte de los mercados.
Claro.
No importa que sea cínico. Vamos a escuchar lo que dice. Y lo que dice es verdad.
Sí. Lo que está diciendo es verdad y además él es Unión Europea, sin dudas de ninguna clase.
Pero añado que es un cínico.
Pero hombre, siempre preferible el cinismo a la hipocresía.
Desde luego.
El cinismo es lo que yo quiero, que sean cínicos para que los conozcamos.
Eso es.
La hipocresía, eso es peligrosísimo.
Eso es otra cosa, sí, señor.
Claro. Sí, venga, cínico. Quiero cínico. Para poder combatirlo de verdad, de frente.
Sí, sí.
Comentaba también, me acordé ahora, Soros, que dijo, si yo estuviera al cargo de mi cartera de negocio,
sí,
apostaría, compraría bonos italianos, ya que si Italia quiebra, sería el fin de Europa. Bueno, pues dicho esto, al día siguiente, por primera vez en 2 meses, el bono italiano cotiza por debajo del 6%.
Y está muy cerquita del español, dicho sea de paso.
Exactamente, ha entrado una corriente de compra en el bono italiano.
¿Vosotros veis una relación?
No, yo creo que hay más relaciones. Esa es una, pero la otra es que el señor Monti se está moviendo muy bien.
En esa creo yo, en esa creo más que en las palabras de Soros.
Bueno, pues todo ayuda. La actividad ha sido espectacular en el foro de Davos.
¿Y el otro que te falta?
Sí,
David
Cameron. Bueno, si os parece, hablamos primero de George Soros, el canciller de Hacienda, el ministro de Hacienda, que está actualmente hablando y ha presentado las nuevas medidas para el Tesoro británico para tomar control en caso de crisis sobre el Banco Central, sobre el Banco de Inglaterra, para que no sucedan casos como el de Northern Rock, que el banco quebró. Entonces ha presentado una ley para conseguir más poder y así conseguir evitar estas crisis. También le han preguntado a ver si él apoyaría un posible rescate, o sea, poner dinero a través del FMI siempre para rescatar Europa, y lo que ha dicho es que el mundo está esperando a que Europa muestre el color de su dinero antes de poner el suyo los ingleses.
Está bien.
Tiene toda la razón. Los ingleses, los chinos, los coreanos y demás. Y resulta ridículo que nosotros, que otros pongan el dinero que no ponemos nosotros.
Se han dicho que se rasquen.
No, los políticos ingleses tienen una gran categoría, tanto en la izquierda como en la derecha, como
porque tenemos la gran tradición de la libertad y saben lo que es la libertad.
Saben lo que
no
se
la colectiva,
juega.
No la democracia,
en Europa,
sí la tradición de libertad, sí.
En Europa no hay democracia propiamente dicha en estos momentos, no la hay. Y los ingleses le tienen pánico a un tinglao autoritario que se meta a decidir en lo que son sus políticas esenciales para poder salir adelante. A mí no me preocupa, yo si fuera inglés no me preocuparía la situación, todo lo contrario.
Ángel, pero pidamos a Jesús que nos siga informando.
Perdón.
Que es una maravilla lo que está diciendo. Que sí,
Jesús.
Para final he dejado a Cameron, que ha hablado ayer y ha hablado mucho, y ha hablado en un tono distinto, porque Merkel estaba hablando de los peligros que tiene de el proteccionismo, que puede llegar a volver otra vez, pero el tono de Cameron, sin embargo, era muy positivo, abogando por un nuevo comercio. Le preguntaban si estaba preocupado por la competencia que le puede hacer a Londres, Frankfurt o París, y él dijo que sí, que estaba preocupado por la competencia de Singapur y de Hong Kong.
Claro.
Y lo que
sabe lo que dice.
Lo que decía que había que acabar, es una economía, para ser saludable hay que acabar con la locura de los números rojos. Eso es algo que con números rojos no puede funcionar, en su opinión.
Se estaba refiriendo lógicamente a los crecimientos europeos, me imagino.
Sí.
Los déficits, lógicamente, y los crecimientos negativos de prácticamente todos los países europeos.
Uh-huh. Sí, también decía textualmente que es muy difícil tener una moneda única sin lo siguiente: integración financiera profunda entre países, una deuda colectiva y un banco central que respalde dicha deuda. Como bien Europa no tiene ninguna de estas condiciones, la supervivencia del euro es muy difícil.
Completamente de acuerdo.
De acuerdo, yo también.
lo cual decía a los comentaristas que le puede suponer de estas declaraciones un rifirrafe con Sarkozy de nuevo, ya que Sarkozy ha insistido en que no debe interferir. De hecho, le ha llamado la atención públicamente por interferencias Sarkozy.
¿Hoy también?
No. Hace varios
Pero meses. Si Sarkozy está ya camino de la tumba, ¿qué puede importarle a Cameron lo que diga Sarkozy en estos momentos?
Sí, porque va a triunfar Hollande.
Hollande está más cerca de Cameron, por descontado, que de Sarkozy, a años luz, y eso que son ideas teóricamente contrapuestas.
Sí. Bueno, si me preguntas qué le importa a Cameron lo que diga Sarkozy, pues no tendría respuesta. Realmente,
no, ahora mismo, claro que le importa, porque es una potencia Francia, hombre. Sí, bueno, pero sigue hablando, que te escucho con verdadera atención.
Decía que, para terminar, que la libra hace a Reino Unido más flexible para aplicar una política monetaria radical. Que esto por el contrario. En Europa estima él que hay 5 países que son menos competitivos que Irán. No especifico los países.
Solo 5.
Pero... No, yo sé cuáles son. Y Ángel Jimeno también lo sabe.
Sí, señor. Y empezaría uno por E, otro por I, otro por G, otro por P.
Y el acá.
Lo único que el libro es de los PICS a Irlanda. Sí. Y puedo meter a uno que empieza por B. Y puedo meter otra pieza por H.
No, pero él ha pensado lo mismo que tú has dicho ahora.
Lo de Italia, en este momento los que crean problemas a todo el mundo también, incluso al Reino Unido, son los problemas de Italia y España. Nosotros le debemos mucho dinero al Reino Unido.
Pero es por la dimensión de nuestra economía, de la italiana y la española, que es mayor que la de los otros, nada más que la dimensión.
Sí, pero les debemos cerca de 200.000 millones de euros, que se dice pronto.
Claro.
Podemos quebrarles otro cacho de banca.
Escuchando el sabio informe de Jesús.
Bueno, pues ha habido muchísimas declaraciones, tanto en Davos, ha estado la jefa del Instituto del Fondo Monetario Internacional, alabando lo que ha hecho Inglaterra en su búsqueda, en primar el crecimiento del empleo, o sea, el empleo por encima del crecimiento del PIB,
sí.
Ya que sin crecimiento del empleo, o sea, con crecimiento del empleo hay PIB, pero al contrario a veces no funciona. Entonces, pues, unas críticas muy positivas que recibió Inglaterra de la presidenta del FMI. Y bueno, el foro de Davos sigue y siguen participando los políticos ingleses y dando titulares. Así que, pues, seguiré atento.
De acuerdo. Agradecidísimo, yo particularmente, y espero que toda la audiencia, porque me ha sido muy útil tu informe.
Es que vernos, además,
rica información,
vernos además a nosotros, a la Europa continental, en contraste con estas posturas británicas... Hombre, aunque tengo que reconocer que por lo de toda la vida, eso de los británicos es la pérfida Albión y estas cosas, pero al margen de esas bromas, hombre, pues mantienen un sentido común que nosotros hemos perdido, ¿verdad?
Claro, ha sido práctico.
Sí.
Hombre, vale. Estos llevaron al cadalso a un rey y eso tiene su mérito.
Desde luego.
Bueno, también tuvieron muchos piratas, ¿eh?
Perdonadme que me he dejado en el tintero otra parte que no es económica, pero que también es muy importante, ya que tenemos un nuevo ministro de Asuntos Exteriores, García Margall, el mismo que afirmó que a Angela Merkel llegaba siempre un cuarto de hora tarde a todo, pues fue felicitado por un europarlamentario británico por su reciente nombramiento, a lo cual él respondió Gibraltar español de una manera que los ingleses ni se lo tomaron ni en serio ni en broma. Simplemente hicieron un comentario diciendo que si este es el jefe de la diplomacia española, me parece muy poco diplomático.
Este es trambótico.
Este es un mini Castilla.
Es una salida de tono...
O un horrible. Mini Moratinos. Esto es un desastre.
Nada, eso ya se ha retratado.
No se puede tener un ministro de Asuntos Exteriores así. No. Tienen toda la razón los ingleses.
Es un cateto. Y claro, un cateto de ministro de Asuntos Exteriores es la contradicción en los términos.
He oído yo también que en la reunión que estuviera... Gibraltar tenía que estar también Andalucía, y no he acabado de entenderlo del todo, claro.
Sí, sí, claro que sí. Es que de lo mío, es la réplica de un cateto. Dice, ah, de manera que tú le dices al inglés, ¿tú quieres que esté presente el gobierno de Gibraltar? Ah, bueno, como Gibraltar pertenece a la nación andaluza, pero que también esté Andalucía, eso es todo.
Solo nos falta el griñán debatiendo por Gibraltar.
Así es de imbécil. Lo que ha dicho, así es de idiota.
Es preocupante, es muy preocupante la política exterior española.
Por Dios.
Pues este señor que declaró en España que se iba a acabar la broma de Gibraltar.
Sí, se va a acabar, sí, seguro.
Ha provocado aquí que pues, al día siguiente unos titulares que revelaban el acuerdo que quiso firmar Tony Blair de cosoberanía.
Así.
Y lo trataban de que nos casi decía literalmente la prensa sensacionalista que nos quería vender Blair a Gibraltar por nada.
Sí.
Y realmente los ingleses están muy cómodos con el status quo actual. Sí. Y no tienen, vamos, es que realmente la diplomacia española no se toma en serio aquí.
No, porque sigue siendo la franquicia.
Tendría que tener unas buenas relaciones con Londres, con Suecia, con Estados Unidos, pero buenas que son imprescindibles. No empezar a dar bofetadas en la misma semana prácticamente recién nombrado.
Ay, horrible.
Esto es de juzgado de guardia.
Pues muchísimas gracias, don.
Gracias, Jesús.
A vosotros.
Jesús, ha sido muy interesante hoy.
Qué gusto estas reuniones.
Jesús Murtigo desde Londres. Hasta la próxima, don Jesús.
Hasta la próxima.
No puedes moderar.
Hasta la próxima.
El retorno de esta voz.
Sí, ahora ya.
Estoy preocupado con esto.
Ahora debería no tenerlo ya. Ahora vamos a dar paso. Saludamos a don José María Alonso desde Varsovia, en Polonia. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Informal. José
¿Qué
María.
¿Qué tal?
Qué placer.
Muy bien.
Un frío
horroroso. Muy buenas, don Antonio, don Ángel.
Pero como corresponde.
Eso es lo normal ahí.
¿A dónde estás? Claro.
Un frío, hoy estábamos de máxima, ha dado hoy 10 bajo cero.
¿Y tu colegio?
Muy agradable.
¿Y tu colegio qué hace? ¿Tu colegio con ese frío?
Nada, estamos calentitos.
Sí, estáis ahí acostumbrados a funcionar como si no pasara nada, ¿no?
Claro, lo que pasa es que aquí ahí desgraciadamente hace un calor tremendo dentro de los edificios, porque fuera hace un frío muy fuerte y dentro hace demasiado calor. No es muy
bien preparado, claro.
Oye, te hago una pregunta hoy. Que yo tuve interés en Polonia por las minas de carbón, porque el carbón que hay en Polonia es exquisito, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo va el tema ese? Porque Polonia con Rusia, lógicamente, siempre ha tenido fricciones, incluso se ha opuesto a políticas energéticas europeas.
Sí.
Pero me imagino que a Polonia en estos momentos el mundo del carbón le debe ir de maravilla. Quiero decir que debe estar exportando a unos precios impresionantes, me imagino.
¿Por qué la explotación a cielo abierto allí en Polonia o no?
No, hay mucha mina subterránea en Polonia, pero es un carbón de unas calorías impresionantes. Es una especie, una mezcla entre hulla y antracita.
Antracita, sí.
Sí, pues aquí el carbón efectivamente que es de muy buena calidad, el país es, digamos, autosuficiente de esa manera, importa poca energía. El carbón que hay en Polonia, además es de consumo interno y se exporta efectivamente, pero se consume prácticamente muchísimo dentro. Y además el problema que hay es que hay, por lo visto, una legislación que impide quemar, no recuerdo qué nombre tiene la legislación, pero hay que comprar, Polonia tiene que comprar derechos para poder contaminar a otros países.
Derechos de emisiones de CO2,
Efectivamente, emisiones de CO2.
Ahora, entonces, oye, ¿y la privatización cómo ha ido en Polonia? Que parece que es el único país que ha esquivado las privatizaciones.
Bueno, va a un ritmo lento, pero imparable. Se van privatizando empresas, pero a un ritmo mucho más lento del que se creía que se iban a privatizar, porque aquí Polonia arrastra, de la época del comunismo, arrastra una burocracia y tiene una legislación muy, muy enrevesada, digamos, ¿no? Hay muchos impedimentos y además ellos, los polacos, son muy correosos. Cuando no quieren hacer una cosa, pues la verdad es que es muy difícil. Yo he trabajado antes de ser profesor en algunas empresas españolas y negociar con ellos, el intentar comprarles cosas y demás, pues es muy difícil.
A mí y a unos amigos nos volvieron locos intentando comprar minas de carbón, y eso que teníamos de asesor al Deutsche Bank.
Bueno,
nada, nos torearon, pero con una habilidad que parecían grandes toreros.
Es tremendo. Aquí han venido muchísimos españoles, cuando el boom inmobiliario, pues a partir de 2005-2006, pues vino toda la... Como se había acabado el pescado, se había vendido el pescado en España en esa época, pues vinieron aquí a intentar hacer lo que hicieron en España, y la verdad es que ha habido verdaderos batacazos, sobre todo en tema de compra del suelo.
Sí.
Y en este tipo de cosas, bueno, ha habido...
Oye, una pregunta, que yo había oído de Polonia, que el suelo todavía tiene problemas, la propiedad del suelo, a fecha de hoy.
Sí, sí, hay una... En Polonia hay una legislación que dice que el suelo, todo el suelo es propiedad del Estado. Entonces, tú cuando compras un suelo en Polonia, no eres propietario, lo que compras es el derecho perpetuo
eso,
a utilizar.
Eso es, perdón.
Se llama usufructo perpetuo.
No, perdón que interrumpa. Eso es lo que está... La mayor parte de Londres está construida sobre esa misma teoría, que lo que es un derecho, ese derecho de usufructo no es tal, es una enfiteusis, son especies, son censos de duración larguísima, 100, 300 años, que pagan un canon que distingue entre dominio útil y dominio directo. Y el útil, que es el que vale, le paga un canon que equivale a un arrendamiento a largo plazo al dueño del dominio directo. Quería explicar como abogado la institución de la enfiteusis, cómo se ha desarrollado en Londres y también está presente en Polonia.
O sea, Polonia, el suelo, en una palabra, no puede ser de un particular la propiedad, tal como la entendemos nosotros.
En ciudades, no. O sea, tienes lo que ha dicho don Antonio, efectivamente es una enfiteusis, y creo que el periodo de tiempo que don Antonio indica, que son 200, 300 años, aquí había dos tipos. Uno es a 99 años.
No, en Londres eran 100 años el primero. Luego otras zonas llegó a 200.
Sí. Uh-huh. Aquí en Polonia, por lo que yo he podido experimentar cuando hemos intentado asesorar a compradores de suelo y demás, pues nos centrábamos en que la legislación decía eso. O sea, podéis comprarlo y podéis tenerlo en usufructo, que llaman perpetuo, por 99 años.
Que le pite, sí.
Y entonces tú puedes luego edificar ahí encima lo que quieras, o bueno, lo que quieras, no, lo que te...
En los libros de derecho siempre se dice 99 años, no sé por qué.
Ajá.
Se dice 99
años. Sí, en España también en las concesiones, digamos, sí, de mar también, no sé por qué, también son 99 años.
Por la enfiteusis, porque luego, antiguamente, la Edad Media, los dos dominios, pasados los 99 años, se fundían. Pero no porque fuera el término, sino porque era el final que había establecido esos derechos reales, porque son derechos tan reales como el derecho de propiedad, pero que en España, salvo en Cataluña, en España apenas se utilizan.
Oye, ¿no hay problemas
Hay una enfiteusis que trata de los suelos que son 49 años.
Sí, esa es más moderna. Esa no viene de la demanda.
Al parecer había que pagar un poquito menos de impuestos.
Eso, esa es más moderna.
Oye, con respecto al terreno agrícola, por ejemplo...
Eso los extranjeros no pueden comprar terreno agrícola. No pueden comprarlo, no pueden tenerlo en propiedad.
¿Es porque hay un partido agrícola que tiene mucho peso en Polonia o por qué es eso?
Además de eso, también hay una legislación, porque también se quiso venir aquí para parecer potencias extranjeras. Bueno, ya sabes que la...
Pero yo creo que hay una tradición de miedo los polacos, no solo a lo de la Rusia, sino también al tradicional dominio de toda Polonia por los lituanos. Y como eran las fortunas más grandes las lituanas, yo creo que queda como residuo, sea consciente o inconsciente, el temor tradicional a que los lituanos compren el territorio de Polonia.
Sí, y además de eso también sabemos que Polonia pues durante 120 años no existió como tal, ¿no?
Eso es.
Desde 1790 y tantos, creo que borraron el mapa, pasó a no ser Polonia, y luego ya a partir de 1915 le entregaron los... Quisieron instaurar una monarquía aquí, también los Habsburgo, no pudieron y luego lo que hicieron fue meter a un dictador.
Ya hablamos el otro día que la época gloriosa de Polonia, la de la Universidad de Cracovia sobre todo, y la de los grandes astrónomos, no solo Tito Brahe, sino todos los grandes, Copérnico, eso ya hablamos que en aquel tiempo la monarquía estaban los reyes designados por el Papa.
Sí, efectivamente.
Los proponía el Papa a la dieta polaca. Y que en aquel tiempo, ya recordé también, que en aquel tiempo Polonia estaba dominada por las dinastías lituanas, familias lituanas.
La dinastía Jagiełło tuvo muchísimo... Se llaman los Jagiellones.
Los Jagiellones, eso es.
Exactamente. Aquí se llama Jagiełło, una especie de letra, una doble L partida que se pronuncia como W.
Sí.
Es difícil de...
Pues todo eso, esa influencia, explican por qué hay hoy esas prohibiciones respecto a la tierra.
Bueno, en definitiva, el país es todavía muy proteccionista, es muy receloso, lo que hemos hablado estos últimos días, y tiene una legislación muy difícil, muy correosa, difícilmente interpretable. No hay, por ejemplo, planes de ordenamiento urbanístico en las ciudades grandes que deberían tenerlos, entonces hay que, para cada construcción tienes que tener un permiso determinado. Va muy lentamente, va hacia un plan de ordenamiento urbanístico como tenemos en Occidente, pero va a un ritmo tan lento que hace que los inversores vengan y se vayan porque se les pasan los plazos. De modo que al final es el polaco, el capitalista polaco, el que acaba edificando y sacando fruto de su territorio, como ellos quieren y como creo que debe ser, ¿no? O es normal. O sea,
sí, el resultado no está mal. Porque
no,
tendrían la tentación de copiar inmediatamente las instituciones occidentales que están en crisis para ellos también entrar en crisis, ¿no? Mejor que se mantengan a un ritmo más lento.
Sí,
son muy prudentes en eso, sí.
Son muy prudentes, muy prudentes. Y además es muy difícil descubrirlos porque ellos siempre te van diciendo que sí, que no te preocupes, que todo tal. Y luego resulta que a la hora de la verdad hacen lo que quieren, ¿eh? Hacen lo que quieren. Y bueno, yo se lo alabo porque realmente de esa manera se están quedando un poquito fuera de todo el lío que está ocurriendo.
Pero Polonia no podemos olvidar que es un país occidental. Y que desde la toma de Constantinopla por los turcos en el Renacimiento, que se abrió el camino comercial para unir con los países bálticos todo el comercio del Mediterráneo, fue lo que desarrolló Polonia y creó la maravilla del siglo XV-XVI polaco. Y desde entonces Polonia es completamente occidental.
Completamente.
No tiene nada de influencia soviética profunda. La soviética por ser comunista, pero es que tampoco la tiene rusa.
No, efectivamente.
Y eso es poco. Aquí se tiende en Europa que no conocen bien a Polonia. Hombre, conocen que es un país católico y conocen eso que tiene, que es verdad, pero no conocen la historia polaca que está tan unida, tan cercana a la nuestra.
Esta semana no han ido mal las cosas en Polonia, ¿verdad?
No, ha habido una manifestación importante en la ciudad por el tema de la legislación esta nueva de ACTA, la ley que en Estados Unidos le llaman SOPA y en España fue la SINDE.
Ah, ya.
Y aquí ha habido también mucho malestar esta semana en Polonia por ese motivo, ¿no? Pero fuera de eso, la verdad es que no hay sucesos. Realmente hoy siento no tener tanta chicha como el otro día porque no ha ocurrido nada digno de destacar y que importe quizá a los oyentes más que a nosotros, que somos un poco más.
Me importa muchísimo el contacto contigo porque tú respiras y nos transmite el espíritu polaco.
Sí, sabemos. Gracias.
No, de verdad, sabemos. No. Yo, por lo menos, me sirve muchísimo.
A mí me
encantado de ser útil. Vamos, encantadísimo de ser útil al movimiento y a todos vosotros y sobre todo a la ciudadanía española que pueda enterarse un poquito.
Muchísimo.
De cómo. ¿Cuántos miembros tenemos en Polonia?
Pues de momento mi hijo y yo. Mi hijo
ya,
todavía
bueno,
no tiene voluntad, pero
ya podemos hablar en plural.
¿Y en tu alumno habrá polacos que estarán simpatizando con nosotros?
Sí, mis alumnos. Además tengo
tienes que
un
hacer
alumno,
socio al presidente de Polonia.
Exacto. Tengo un alumno además que es abogado, que está muy interesado y estuvimos hablando el otro día y quiere aprender más. Voy a intentar contarle
que
un poquito.
Que intervenga en Facebook, que intervenga cada comentario.
No tiene todavía el hombre un nivel suficiente para poder intervenir. Pero bueno, la verdad es que estoy intentando traducir los fragmentos de la teoría pura de la República.
Sí.
Y la verdad es que él parece que, aunque reacio, porque él, claro, como también tiene una formación jurídica importante, y le han enseñado mal constitucionalismo y demás, y pues bueno, parece que entre los dos vamos un poquito desgajando y deshilachando un poquito lo que es el sistema polaco, que también me gustaría un día contaros cómo es. Ahora no tenemos tiempo quizá, pero bueno, también era pues decir un poquillo que tiene, sí, es un régimen semipresidencial, le llaman aquí, ¿no?
Sí.
Porque el presidente, que es el jefe del Estado, pues es elegido por sufragio universal directo cada 5 años.
Como en Francia, ellos tienen una imitación francesa.
Exacto, y puede bloquear decisiones del
gobierno.
Ahí
está, por eso es presidencialista puro.
Exactamente.
No, está bien.
Pero
bueno,
luego
van por buen camino.
Es un régimen bicameral también, con un Senado inútil, un aparcamiento...
No sirve para nada.
Pues ya tenemos excusa para su siguiente intervención, don
José María. Sí, bien, intentaré preparar un poquito un resumen del sistema político de aquí, porque tiene muchos parecidos también, y sobre todo, pues pasa como en el resto de Europa, que no hay una democracia formal verdadera, ¿no?
No hay reglas de juego.
Todos tenemos el mismo problema, aunque luego tenemos nuestras idiosincrasias en cada país y nuestras características, pero el problema básico es político en todos lados.
Hay que hacer la MCRC polaca.
Por supuesto, yo le estoy dando vueltas, le estoy dando vueltas y no es ninguna tontería.
Claro. No, mira,
yo te digo
que la fuente primera y mejor es el consulado español.
Sí, sí, bueno, la embajada. Lo que pasa es que con la embajada...
No, pero la embajada es difícil. Te hablo de consulado, porque sí, en el consulado hay un contacto directo con todas las personas que se relacionan con España, y es ahí donde encuentra la semilla, está ahí.
Bueno, el cónsul anterior era muy amiguete mío, pero el nuevo es más fieso.
Don José María Alonso, muchísima suerte con el cónsul.
Don Juan, don Antonio, don Ángel, un abrazo fortísimo y,
aquí,
y
bueno, igualmente.
Vamos para adelante con el movimiento. Sí, seguro que sale adelante.
Así es.
Saludos, muchísimas gracias, muy amables.
Muchísimas gracias a usted, don José María Alonso. Despedimos a don José María Alonso, como digo, desde Varsovia, en Polonia. Despedimos también a don José Escandel.
Tengo que despedirme, en efecto, porque me reclaman para otras obligaciones.
Y don José, disculpe, que no le... No...
Nada, no te preocupes, encantado. No te preocupes.
Bueno, pues...
Hasta la vista.
Adiós,
hasta
la vista.
Adiós a los dos.
Adiós, amigo.
Y saludamos a nuestro último invitado de hoy, que es ni más ni menos que don Armando Merino desde Múnich, en Alemania. Muy buenos días.
Que tiene una noticia sensacional, por lo menos a mí me la comunicó. A ver.
Don Armando.
Buenos días, Juan y don Antonio y compañía.
Venga, a ver. Hoy con el retumbar este es que me pone.
Don Armando.
Don Armando, adelante.
Pues nada, aquí desde Múnich, como le... Bueno, sí, don Antonio se refería a una noticia, pero me da un poco de vergüenza, don Antonio.
No, pues la digo yo. O la dices tú o la digo yo. Y tú la dirás con más precisión.
Bueno, pues la digo yo. Que no, el pasado lunes hice mi estreno con una orquesta profesional en Alemania y una de las mejores. Fue en Berlín, me llamaron para sustituir de ultimísima hora a un director y el pasado lunes hice mi estreno con la Deutsche Symphony Orchestra, que es la antigua orquesta de la Radio Occidental de Berlín. Y ha sido un concierto maravilloso que tuvo lugar el lunes con una sala llena y con un trabajo fantástico que tuve la oportunidad de poder hacer con los músicos, una orquesta muy joven para ser una orquesta de un nivel tan alto.
¿Qué edad tienes? Eso. ¿Tú?
¿Tú
qué edad tienes? Don Armando.
Yo tengo 27.
Ay, caray.
Entonces, yo no conozco que a los 27 años nadie haya dirigido la orquesta de Berlín. No conozco un caso semejante.
A esa edad quizás Mozart o alguno de estos.
De momento el director no es compositor, pero bueno.
Don Armando,
enhorabuena.
Y bueno, estoy muy contento, muchas gracias.
Bueno, ¿y qué noticia?
Muy contento de haber podido participar en aquel proyecto.
¿A la Merkel le gusta mucho la música? Perdón, nada más. ¿A Merkel le gusta mucho la música? ¿O solo le gusta ver a rajoyanos y cosas así?
Sí, al menos dice que le gusta la música, pero yo creo que los rajoyanos le gustan más emoción.
Muy bien, Armando.
¿Y qué noticias nos trae desde Alemania, esto, don Armando?
Vamos a ver. Yo en su día hablé con don José María Aguilar de hacer una...
Que lo echamos de menos muchísimo, porque está trabajando de médico.
Y bueno, pues revisando los diarios alemanes de hoy, de ayer, de los últimos tres días, observo que es que no hay noticias culturales. O sea, brillan por su ausencia. Lo único que se encuentra en el, por ejemplo, en el Süddeutsche Zeitung de hoy, en el que es el periódico, bueno, el más prestigioso de aquí de Alemania, ¿no? Se edita aquí en el sur, pero pasa por ser el periódico más pulcro con el idioma y con la pulcritud de la gramática alemana, el que es más largo en extensión. No es el que más se lee fuera de Alemania.
¿Cierto? Oye, Armando, yo me he extrañado, porque antes de mi tiempo, que yo creo que es mi tiempo, cuando yo tenía verdadero interés por conocer los diarios extranjeros, los alemanes, era el Frankfurt, el Allgemeine Zeitung, el primero. Y hoy he visto que tiene más, no sé si más oyente, más prestigio, más fama, no sé, el Zeitung del Sur, del Alemania del Sur, este que estaba hablando, y se ha asociado con el país, Le Monde, y el no sé con cuál, también en inglés, no sé,
The Guardian, sí.
Para reproducir juntos, como han hecho muchas veces, y obedece a la realidad en Alemania, que ese periódico es mejor que el Frankfurt Allgemeine Zeitung.
Hombre, sí, obedece a la realidad en tanto que es un periódico más completo. El Frankfurt Allgemeine es un periódico centrado más en noticias de economía, política, ¿no? Este periódico tiene más prestigio culturalmente y también tiene su máximo prestigio, sobre todo porque pasa a ser la referencia de la lengua alemana.
¿Se puede considerar un periódico de izquierdas?
No. Está un poco a ese lado de la izquierda, no. Dentro de que
socialdemócrata, por llamarlo de alguna manera. Igual.
De izquierda nada.
Está,
no, lo digo por The Guardian, Le Monde.
Sí, eso sí. Pero él es fama, porque el país tiene fama de izquierda y vosotros sabéis ya lo que es, ¿no? Pues muy bien. Pues eso, si se habla de la izquierda así, falsa, pues bueno. Y Le Monde hace muchísimo tiempo que dejó de ser de izquierda. Desde que desapareció Berín, Le Monde ya no es de izquierda. Y no, sea, y no hace falta que lo sea. Un periódico no tiene que ser de derecha ni de izquierda. Lo que tiene que ser es un buen periódico.
Buena información.
Sí, y que diga la verdad. Nada más.
Exacto. Pues lo mismo pasa con este periódico. Pasaba por ser de izquierdas, pero vamos, no lo es. Como el resto de sus... Y bueno, contemplo con estupor la falta de noticias culturales. Lo único que se encuentra son... las últimas estrellas de la música ligera, de lo que decimos música pop, que ahora hay una chica muy mona, muy maja, que la quieren hacer de... pero que nada que ver ni con música clásica, ni contemporánea, ni nada. Son canciones para adolescentes y me quedo asombrado de que la foto de esta chica salga a una página completa, y en estos periódicos es una página muy grande, de un tamaño muy... ni grande, y no hay absolutamente nada de información cultural.
¿Cómo se llama esa chica que nos has generado la curiosidad?
Pues esta chica, sí, os lo digo ahora mismo, esta chica, aparte...
Sí, si no la tienes en la memoria no merece la pena, porque sí, no te impresiona tanto como dices.
Se llama Lana del Rey. Se llama Lana del Rey.
¿No será hija de españoles?
Lana del Rey.
Vaya. ¿No será hija de españoles?
No, es alemana.
Pero quiero decir, ascendencia española.
¿Con ese nombre?
Sudamericana, su ascendencia.
Ah, ya. Puede ser, sí. Oye, ¿y cómo van por esas tierras las elecciones? ¿Perderá Merkel las elecciones como pensamos en España?
Pues aquí hay un poco ese ambiente, desde luego. No, es muy curioso observar que también la ausencia en los medios aquí, bueno, para quien no lo sepa, el informativo de la televisión, al contrario de lo que sucede en España, es muy breve. Las noticias no se expanden, se repiten continuamente. Se dice simple, es un informativo que dura entre unos 10 y 15 minutos y simplemente se dan las noticias de una forma aséptica y sin comentar ni nada, y en 15 minutos dura todo el informativo, incluido las informaciones deportivas y de...
Eso no está mal.
Eso es bueno, sí, para la democracia, sí. Por lo menos.
Y sí, ahí se va viendo, bueno, de momento pues tenemos la victoria que hubo a finales del año pasado de los verdes en Baden-Württemberg, cuya capital es Stuttgart, donde los verdes ganaron, sobre todo después de la catástrofe nuclear en Japón, que dio un vuelco. Y esto es una de las cosas que quería traer a colación.
Bueno, pero eso está al lado de la Selva Negra, ¿no?
Sí, exacto.
Claro, que ahí hay una fuerte tendencia ecológica, ¿sí?
Sí, hay mucha protección a la caza y a esos frutos tan ácidos, tan buenos de los bosques de la Selva Negra.
Exacto. Y sí, están todas las encuestas, y de hecho en las elecciones que están viendo... Tenemos ahora dentro de poco elecciones en el norte, en Mecklenburg-Vorpommern, o sea, en el estado de Hamburgo. Hay elecciones de ese estado federal y está perdiendo, claro, bastante fuerza. Hay que decir que...
Ya que antes hablé de Polonia, la importancia que tuvo la toma de Constantinopla, al hablar a los de Hamburgo, quiero decir que la Liga Hanseática, las ciudades hanseáticas y concretamente Hamburgo, deben su prosperidad a esa época, a la toma de Constantinopla. Porque ahí es donde terminaban el tráfico interno de mercancías hasta los puertos del mar Báltico.
Claro.
Continúa, don Armando.
¿Cómo van a ir las elecciones por ahí?
Pues, bueno, hay un... Yo creo, por lo que están diciendo lo que se está viendo, es que va a estar un resultado muy igualado. digamos, alrededor del empate técnico, ¿no?
Entre socialdemócratas y democristianos.
Exacto, y democristianos, entre los dos grandes partidos.
O sea que volveremos a ver otra coalición similar a la que supuso el derrumbe prácticamente de la socialdemocracia alemana.
Sí, más o menos. Eso es lo que se está apuntando desde encuestas y desde los medios, que ya, insisto, es muy difícil ver opinión en, por ejemplo, la televisión, porque no hay programas, no hay en los informativos, desde luego, se dan las noticias de una forma aséptica y sin ningún comentario más. Pero hablando con círculos y respirando el ambiente, se está viendo bastante esto. No se ve tampoco un ascenso fuerte de la socialdemocracia. No están tampoco comiendo un terreno como podría ser la situación que hay ahora en los socialistas franceses, que parece que están afianzándose. Aquí los socialdemócratas desde luego no tienen no están de momento, al menos de momento.
¿Y qué pasó con hace poco tiempo? Surgir repentino de las noticias sobre Kohl.
Las críticas de Kohl a la canciller, lógicamente. Supongo que se refiere, claro, a eso, don Antonio.
Les aviso antes de responder que nos va quedando poco tiempo, nos quedan escasos tres minutos.
Selecciono solamente una de las cosas que tenía para que la puedan comentar don Antonio y don Ángel, y es acerca del lenguaje de la partitocracia y del estado de partidos aquí imperante y de una manera brutal en Alemania. Y es que en un diario, una publicación mensual que acaba de salir, que se llama La Voz Judía de Alemania, que se publica en lengua inglesa y que pretende ser la voz judía de la voz de la comunidad judía en Estados Unidos y en Israel, ¿no? Y entonces me he encontrado con un artículo de un tipo muy famoso aquí que se llama Elbert Prantl, que es el director, está en el consejo editorial del Diario del Sur de Alemania, que acabamos de hablar de él, y en un artículo está pidiendo la ilegalización del actual partido nazi en Alemania, que tiene representación solamente en dos estados federados, y que me ha hecho mucha gracia constatar que escribe frases que me recuerdan a la de los políticos españoles. Y cito una textualmente, dado que es poco tiempo. Y es que intenta justificar cómo se tendría que hacer la ilegalización del actual partido llamado hoy en día los socialdemócratas, y dice que si este partido neonazi fuera solamente una organización política repugnante, entonces, si solamente fuera eso, nuestra democracia, dice él, nuestra democracia no tendría más remedio que apoyarlos. Pero como hay indicios de que este partido está asociado a actos de asesinatos que ha habido últimamente asociados a los neonazis, pues que por eso. Y me ha llamado y quería decirlo aquí en la radio, que se utiliza el mismo lenguaje.
Sí, tiene importancia, sí.
Bueno,
si quiere
hacer don Antonio algún breve comentario.
Lo que es interesante lo que ha dicho, y es verdad que ya el partido nazi fue prohibido en el año 40 y, en el 52-53 por el Tribunal Constitucional de Bonn, que el jurista que firmó la sentencia condenatoria era Leif Hall, que es el mismo que defiende la actual partitocracia, diciendo que esta partitocracia, él dice literalmente, afortunadamente, ha eliminado todos los elementos de representación en el sistema político. Eso deberían de leerlo los españoles para que se enteren de verdad dónde están. Y él lo comparó diciendo, pero que a cambio de que han desaparecido los elementos de representación de la sociedad, en cambio, ha realizado la democracia directa de Rousseau mejor que el propio Rousseau. Esas son las palabras literales del maestro que ha legitimado con argumentos jurídicos la barbaridad del estado de partido. Él es uno de los grandes responsables, un jurista que ya fue famoso en la República de Weimar, pero por lo contrario, porque combatía a los partidos estatales. Hay que ver, ¿no?
Pues muchísimas gracias, don Armando Merino, nos hemos quedado sin tiempo. Gracias, hasta la próxima.
Muchas gracias, Juan.
Un fuerte abrazo y enhorabuena.
Saludos.
Saludos a don Armando Merino. Muchísimas gracias también, don Ángel Jimeno, por estar hoy aquí este sábado.
Saludos a todos los radioyentes.
Y como no, muchísimas gracias a don Antonio García Trevijano por estar aquí, por estar toda la semana.
Y a ti te felicito porque ha sido muy movido, muy rítmico. Este programa ha sido muy bueno. y estoy muy satisfecho de la radio que haya podido ofrecer este programa tan rico, tan variado y tan agradable.
Pues muchísimas gracias, don Antonio. Me halaga muy profundamente, de verdad. Muchísimas gracias, don Antonio. Y a ustedes, repúblicos, pues qué decirles, que hasta la semana que viene que sigan con nosotros aquí en el 107.0 de la FM y que nos vemos el lunes, también en www.diario.rc. Hasta el lunes, repúblicos.